Letrado, vamos a empezar el orden del día, pero antes tengo que dar cuenta de una comunicado que me hacen desde servicios jurídicos de unas sustituciones, que es que en el grupo de Podemos la diputada doña María del Río Sánchez es sustituida por don Manuel Marrero Morales. Bienvenido, don Manuel, viejo luchador por la educación. Esperemos que enriquezca los debates y los acuerdos tomados en esta comisión. Y luego también dentro del Grupo Popular, dentro del Grupo Parlamentario Popular, doña Causa Baja, vamos a ver, Causa Baja, doña Josefa Luzardo Romano. Y sustituye a don Emilio Moreno, por supuesto, claro, de acuerdo. Buenos días. Bueno, pues empezamos el orden del día. Bienvenida, señora consejera y altos cargos. Empezamos el orden del día con las comparecencias, que es la primera del Gobierno, dirigida evidentemente a la consejera, sobre el balance del curso académico 2015-2016. Como saben, hemos tenido ciertas aclaraciones estos días, porque parece que era 2016-2017, ¿no?, lo que se planteaba, pero así lo tramité porque así estaba escrito en lo que envió el Grupo Popular. Por lo tanto, tiene la palabra para solicitar esta comparecencia la portavoz del Grupo Popular.
Buenos días, muchas gracias, señor presidente, señorías, señora consejera, ciudadanos de Canarias. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las personas que se incorporan a esta comisión y, sobre todo, con la experiencia que tanto Pepa como, Manolo, nos van a aportar, por seguro que serán bienvenidas y nos ayudarán a todos. Quiero, en primer lugar, también dar un mensaje de apoyo a toda Gran Canaria, un mensaje de apoyo desde el Parlamento a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a todos los equipos de extinción de incendios, a todos esos profesionales que tanto en el día de ayer como hoy pues están haciendo lo imposible para que un lugar tan bonito de Canarias pues no quede en las cenizas. Y sobre todo agradecer la coordinación de todas las instituciones que se están volcando para que ese incendio esté sofocado lo antes posible. Sin más, señor presidente, en primer lugar quiero agradecerle la flexibilidad que ha tenido y a la consejera para hoy hablar de la evaluación del curso 2016-2017. Inicialmente, mi grupo pidió la evaluación del año 2015-2016, pero está claro que este Parlamento tiene la dinámica que tiene y muchas de sus iniciativas pues van quedando atrasadas porque hay otras que vienen en su lugar y que son de más actualidad. Por eso le agradezco, señora consejera, que podamos hablar hoy. Estamos en una materia como es la educación, que requiere, como cualquier materia y como cualquier alumno que estudia, una evaluación final. A mí me gustaría, si le parece bien, en el formato de esta comisión, el hacer la evaluación de este curso que termina y teniendo en cuenta que en el pasado pleno teníamos una comparecencia que al final, por razones de agenda, fue aplazada para conocer lo que es el nuevo curso escolar, si le parece bien y lo tiene a bien, a mí me gustaría hacer un mix entre lo que es la evaluación de lo que acaba y los retos que nos ponemos para el futuro, para este presente curso, que creo que puede ser importante porque tengo que decir en el preámbulo de esta intervención que ha funcionado bien. Fíjese, siempre en esta comisión nos hemos marcado hoja de ruta y siempre lo hemos dicho. Señora consejera, marcamos hoja de ruta porque entre todos, usted con nosotros, podemos llevar esto mucho mejor y creo que así ha sido. Por lo tanto, señora Monzón, queremos conocer qué evaluación hacemos del curso pasado. Hay que hacer evaluación de infraestructuras, hay que hacer evaluación de los proyectos que teníamos en marcha, hay que hacer evaluación de lo que ha sido la implantación de, en este caso, de materias tan importantes, o sea, de acciones tan importantes como el plan del bilingüismo, que para mi gusto es uno de los grandes retos que tenemos por delante, pero también me gustaría que hiciéramos evaluación del profesorado. Recientemente hemos leído y hemos visto que se ha presentado esa mejora salarial para el profesorado. No solo eso es lo importante, que también lo es, sino qué ha sido, qué evaluación podemos hacer acerca de lo que es esas demandas que tiene ese profesor que cada día va al aula, que quiere tener esa autonomía, pero también el respaldo de la Administración para poder llevar a cabo su acción docente. Y, por último, señora consejera, todo este análisis y evaluación que podemos hacer de este curso, ¿qué retos nos han quedado pendientes? ¿Qué tenemos por delante y cuál cree que va a ser lo prioritario a desarrollar en esta próxima etapa? Yo, por ejemplo, una de las cosas que tengo, como le planteaba, el tema de el profesorado en cuanto a lo que es el idioma, ¿va? Usted sé que ha hecho un esfuerzo importante, no solamente yo ya valoro positivamente lo que es la certificación del idioma, el que casi la práctica totalidad de los centros educativos se están sumando a que el chico cuando acabe el bachillerato, cuando acabe la formación, pueda acreditar el B1. Me parece que es un paso importante, pero creo que todavía es nuestro gran reto pendiente. Si Canarias vive del turismo, si somos un lugar de encuentro de diferentes destinos, culturas, no podemos permitir que todavía en nuestros colegios no tengamos implantada ese bilingüismo desde las primeras etapas de primaria hasta el final de la educación. Escuché también, señora consejera, que usted iba a reforzar esos profesores de apoyo. Quiero también, si puede ser, la evaluación, y voy concluyendo, señor presidente, la evaluación de lo que ha sido ese primer proyecto de implantación del bilingüismo que comentábamos para este curso que termina y qué retos nos quedan pendientes para el próximo. En definitiva, señora consejera, me gustaría que hoy, más que entrar en el detalle de si pusimos un bloque o abrimos un aula o cerramos otra, hablemos de planificación. Creo que hoy es la primera comisión nuestra para arrancar el curso. Hoy es nuestro primer día de colegio aquí en la Comisión de Educación y me gustaría que fuera una comisión de educación de programación, de retos, de cerrar un curso, pero conocer qué es lo que nos queda pendiente para el otro. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Y le agradezco además que me haya recordado el incendio de las Cumbres de Tejeda. Todos hacemos esfuerzos desde aquí porque las labores de extinción pues acaben pronto con él, pero aquí estamos cumpliendo nuestro deber. Señora consejera, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. También doy la bienvenida a los que se incorporan a esta comisión y en especial al señor Marrero, que también se incorpora a la Cámara desde el pasado pleno. También, por supuesto, me sumo a las muestras de solidaridad, de apoyo al pueblo de Gran Canaria, en concreto a los municipios afectados que, bueno, pues desde el día de ayer están pasando pues una situación difícil, pero pues como también se ha resaltado aquí, estamos trabajando el gobierno con todas las instituciones, cabildo, ayuntamientos y demás para intentar pues que tenga el menor efecto posible en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra área. Se cierra hoy, no hay clases en el CEO Tejeda, que es el único centro educativo del municipio. Y bueno, pues en el caso de la Vega de San Mateo, hoy era festivo, por lo tanto, pues no ha sido necesario el cierre de colegios porque pues ya por el día festivo no iban a abrir y bueno, pues pendientes de cualquier otra incidencia. Señora Montelongo, plantea usted una comparecencia diferente a la solicitada. Yo no tendría ningún inconveniente más que el tiempo, porque realmente la planificación del curso siguiente lleva una comparecencia y también por respeto a compañeros de esta Cámara y a diputados que sí tienen solicitada una comparecencia en ese sentido y que se tuvo que, como usted bien ha dicho, aplazar en el pasado pleno y yo creo que debemos la planificación del curso siguiente, sobre todo pues por todos los retos que nos tenemos planteado una comparecencia específica. va a ser inevitable que hagamos mención a cuestiones, porque es verdad que en educación es difícil que hayan cosas que se hacen en un curso. De hecho, yo lo que sí le planteo es que aprovechemos esta comparecencia para hacer un poco balance de los dos cursos y de los dos años, porque hay medidas que indudablemente pues tienen continuidad y la van a seguir teniendo, además de, y a lo mejor pues dejemos las más nuevas para esa próxima comparecencia, porque necesita también su tiempo. Quiero empezar diciendo, o continuar diciendo, que vaya por delante que queda muchísimo por hacer en educación. Es una tarea de verdad ingente poder dar solución a todas las necesidades que tiene el sistema educativo canaria. Pero también debo decir que en estos dos años hemos podido avanzar en muchas cuestiones que voy a intentar resumir, que voy a intentar relatar, pero que bueno, muchas las hemos tratado aquí y además tenemos también mucho tiempo, afortunadamente, para tratarlas en detalle cada una de ellas. Pero sí creo que entre lo que hemos estado haciendo estos dos años y los proyectos que tenemos en marcha para este final de legislatura, podemos realmente sentar una base sólida en la que sentar el futuro de la educación en Canarias. Ese es nuestro reto. Hace dos años, en septiembre del 2015, hacíamos una comparecencia, también pues casualmente a petición suya. Ese ha sido también un poco el guión que hemos llevado, en el que bueno pues nos marcamos una serie de objetivos incluidos sin duda y enmarcados en las pautas del Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias, y que dieron lugar también a la Ley Canaria de Educación. Un pacto que, como ustedes saben, entiende la educación como un derecho universal, que implica ordenar el sistema educativo para que sea a la vez asequible, accesible, adaptable y de calidad para todos. Y creo que estamos avanzando en esos aspectos en estos cursos y que debemos seguir avanzando en el periodo que queda. En aquella comparecencia de hace dos años señalé como fundamental el factor presupuestario. Decía entonces que, por muy idealistas que podamos llegar a ser, una de las claves del sistema educativo, al margen del modelo escogido, es el contar con los recursos suficientes para desarrollarlo. Como ustedes me recuerdan a menudo, además de que el Gobierno lo tiene muy presente, la Ley Canaria de Educación No Universitaria estableció que la inversión educativa debe alcanzar el 5% del PIB en el año 2022. Es un reto complicado, ya lo he dicho, y ustedes me critican que diga que es complicado, pero yo debo ser realista también. Con todas las necesidades que tiene la sociedad canaria en todos los ámbitos, que obligan a equilibrar cada ejercicio los presupuestos de los distintos departamentos. Pero no les quepa duda de que hemos hecho un importante esfuerzo para aumentar los recursos disponibles y lo vamos a seguir haciendo. De hecho, este año hemos consolidado un incremento presupuestario anual de 58 millones de euros para el área, con respecto al presupuesto que nos encontramos en el año 2015. Además, hemos destinado buena parte de las leyes de crédito extraordinario de esos dos ejercicios a educación, de forma que, incluyendo el gasto en personal, se han destinado casi 106 millones de euros más al departamento. En total, un esfuerzo acumulado por vía presupuestaria o extraordinaria que supera en 164 millones de euros el punto de partida de 2015. Hablaba también en septiembre de ese año de que nuestro esfuerzo presupuestario serviría para ir acometiendo los retos en materia de personal, servicios, infraestructuras, dotaciones y becas para que sea un modelo educativo abierto y universal. En materia de personal, cada año hemos adelantado la fecha del grueso de los nombramientos con respecto al anterior y, a pesar del descenso del alumnado, hemos aumentado las plantillas incluyendo los 500 funcionarios de la OPE de 2016, en aras también a la estabilidad en la que también nos comprometimos. La lástima es que la indefinición del Gobierno del Estado, por la situación que se vivió el año pasado, sobre las tasas de reposición, no el año pasado, este año, nos obligase a acordar con la representación de los trabajadores la suspensión de las más de 800 plazas de funcionarios y funcionarias que pretendíamos convocar en este año 2017. Eso sí, con esa misma representación sindical hemos mantenido una línea estrecha de colaboración, de diálogo continuo en la mesa sectorial, que nos ha llevado a alcanzar acuerdos muy beneficiosos para la comunidad educativa. Un ejemplo son las medidas contenidas en el Plan de Reconocimiento Social y Profesional del Profesorado, que ayudará a prestigiar no solo al colectivo, sino a la educación en general. En la parte presupuestaria, todos conocen ya que se ha materializado un nuevo modelo retributivo que, al término de su implantación, supondrá la inyección de 80 millones de euros anuales al sistema educativo y que estoy convencida de que tendremos oportunidad de tratar de forma específica en esta Cámara. En infraestructura, hemos hablado mucho de infraestructura. Recuerden, al principio de la legislatura hablamos en varias ocasiones de infraestructura. Hemos centrado buena parte del esfuerzo inversor en el avance de expedientes de licitación, el IES Parque La Reina en Guasa, el Seismo Rojable en Pájara, los Centros Integrados de Formación Profesional de Arucas, de ADEGE, de ICOD. Estamos en estos momentos con la ampliación del CEIP El Cardón en Santa Lucía y el Castillo en Fuerteventura, a los que sumamos efectivamente los que ya están en marcha, como son el IES Aría en Lanzarote, el CEIP La Destila en Lanzarote, el CEO Playa Blanca en Lanzarote, el CEIP Villaverde en Fuerteventura, el Centro Integrado de los Llanos de Arirán en La Palma y la ampliación también del Centro Integrado del Villa de Agüimes en Gran Canaria. Son 13 centros en general que están o ya desarrollándose o en vías ya de en procesos de licitación o en camino ya también de licitación. 2 años que han servido para relanzar el desarrollo de infraestructuras educativas que estaban paradas casi al completo. Unas infraestructuras para las que, por cierto, también, hay que decirlo, hemos conseguido 10 millones de euros más durante la negociación con el Estado, a los que se suman los 2 de Nueva Canarias, también para el plan, no son 2 de Nueva Canarias, sino conseguidos por Nueva Canarias, dentro de lo que es la recuperación del plan integral de infraestructuras educativas, que bueno, pues también tuvimos la oportunidad esta semana con el secretario de Estado y con la visita del ministro de pues seguir avanzando en la recuperación de la totalidad de ese convenio, que, como recordarán, era de 42 millones de euros anuales. A lo que sumamos, pues, un detalle también importante, un gran avance en ampliaciones, en reformas, en todo lo que son las obras RAM que hemos acordado con la FECAM como más necesaria, y a lo que tengo que sumar también y tengo que recordar también el esfuerzo que, sobre todo en este último año, en el anterior también, están haciendo los ayuntamientos, que están también viendo la recuperación y han podido ir acometiendo aquellas obras y aquellas cuestiones de mantenimiento también que son su competencia y que en estos años han tenido más dificultades. Prueba de ello ha sido este verano, con importantes obras en los centros también por parte de los ayuntamientos. En esa comparecencia de septiembre también hablé de las becas, cuya gestión era uno de nuestros retos y también hemos mejorado sustancialmente en estos 2 años. Ya se solicitan prácticamente todas por vía telemática, con los problemas que también tiene de caídas de red la solicitud por vía telemática, que nos ha hecho ampliar el plazo de solicitud de becas 1 semana, precisamente porque ha habido dificultades que han hecho también pues, que se desplace miembros del Gobierno a Madrid para porque era un tema de telecomunicaciones a nivel general. Como digo, ya se solicitan prácticamente todas a nivel telemático por segundo año y hemos elevado el umbral económico para recibirlas, ampliando la convocatoria ordinaria con unos 500 estudiantes más cada año. Y lo que es más importante, hemos adelantado el cobro en varios meses. Este febrero ya teníamos resueltas el 80% de las solicitudes, las que no lo estaban eran por falta de algún dato o algún otro tipo de subsanación. Esto era un reto, no solo de este Gobierno, sino un planteamiento también de esta comisión y de esto. De ustedes, de los grupos de esta Cámara, la importancia de agilizar el cobro de las becas. Seguimos intentando que sea antes, hemos intentado avanzar la convocatoria y también sacarla antes, porque cuanto antes dispongamos de las solicitudes, antes podamos baremar, antes podremos resolverla. E incluso en la Ley de Crédito Extraordinario incluimos una partida de más para este año para poderlas, a ver si en la medida que podamos resolverlas y pagarlas en este primer trimestre. Ese es también nuestro reto de este año. Hemos iniciado una nueva línea de ayudas, como son los billetes gratis, que también ya lo hemos hablado, contestábamos una pregunta hace en el pleno de la semana pasada, con la ampliación que saben que hacemos en esta nueva convocatoria. Más allá de las islas no capitalinas, también Gran Canaria, Tenerife y estudiantes que se trasladan a la península. También dijimos hace dos años que trabajaríamos para movernos hacia la convergencia de los estándares y objetivos europeos con el fin principal de mejorar los resultados educativos, las tasas de graduación e idoneidad, la integración de las nuevas tecnologías, la adquisición de competencias básicas y el aprendizaje de lenguas extranjeras. En algunas podemos hablar de avances y en otras pues tendremos que esperar un poco para saber si realmente hemos avanzado. Hay un dato que sí es importante que sepamos, en el que seguimos en esa trayectoria de descenso, que es el abandono escolar, un descenso que se inició desde el año 2014 y que hoy nos sitúa en una tasa del 16,5% por debajo de la media del Estado. Debe ser objetivo de esto ha sido también con el esfuerzo de todos, esto no es un esfuerzo del Gobierno sino de toda la comunidad educativa, porque el abandono temprano desde luego es algo en lo que trabaja y debe trabajar toda la comunidad educativa. En cuanto a la voy terminando, señoría, en cuanto a la integración de nuevas tecnologías, hemos seguido avanzando en la conexión de los centros por banda ancha, la digitalización de las aulas y la reconversión de las aulas Medusa al nuevo modelo de espacios creativos. Además de un importante esfuerzo en el área tecnológica para desarrollar programaciones completas y unidades de programación adaptadas a la metodología, a nueva metodología de enseñanza, que es uno de los nuevos proyectos también. Sobre lenguas extranjeras, ya también hemos tenido la oportunidad de hablar de forma resumida de lo que es el Plan de Lenguas Extranjeras, el PILE, el Plan de Impulso a las Lenguas Extranjeras, que comienza este nuevo curso con alumnado de 3 años. Es un plan a largo plazo, ya lo saben ustedes, no está implantado porque uno de los de las dificultades que tenemos es contar con profesorado que tenga la acreditación y la habilitación. Por eso estamos, al mismo tiempo que lo implantamos de forma progresiva, haciendo un gran esfuerzo para que el profesorado pueda formarse con estancias en el extranjero, con cursos específicos para el profesorado. Vamos a avanzar las acreditaciones, las fechas de acreditaciones, los exámenes, para contar con ese profesorado que será el que realmente asegure y podamos cumplir el objetivo de implantar un sistema educativo bilingüe. Hay más cuestiones, simplemente quiero dejar en esta primera intervención para no seguirla alargando. Quisiera destacar que sí, que creo que algo en algo también hemos avanzado, y es en el diálogo. Para nosotros ha sido muy importante el consenso, el diálogo, la información, la comunicación con la comunidad educativa, con las familias, el poder escuchar a las familias, el mantener reuniones con las federaciones de AMPAs, que son las que nos trasladan día a día también la preocupación, con los equipos directivos y docentes de nuestros centros, en la línea de conocer realmente cuáles son las necesidades y poder poner las soluciones allí donde más son necesarias. Tendremos oportunidad, estoy convencida, en la segunda parte de aclarar muchas cuestiones más. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Ahora la intervención de los grupos no solicitantes de la comparecencia por Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. En primer lugar, pues, como no puede ser de otra forma, también reiterar la preocupación. Uno llegó a dudar, incluso en el día de hoy, si estar aquí o quedarse allá. Entre otras cosas porque anoche en el municipio de Santa Lucía, en la zona de Cumbre, las llamas llegaban, pero bueno, todas las noticias que nos van llegando son positivas. Y bueno, pues ese agradecimiento, yo creo que ese mensaje de ánimo, sobre todo a la gente que ha estado ahí en primera línea combatiendo el fuego, y la gente que tuvo que ser evacuada, que también me llegan noticias que poco a poco están regresando a sus casas. Centrándonos ya en la comparecencia, es decir, que inicialmente me desconcertó la solicitud de comparecencia, evaluar el curso 2015-2016, luego ya corregido a 2016-2017, y no sabía uno realmente por dónde abordarlo, ¿no? Yo coincido en que lo ideal sería, aunque comprendo el planteamiento de la consejera, respecto al aplazamiento del anterior pleno, hablar de qué vamos a hacer el próximo ejercicio, porque a lo largo de todo este curso político pasado hemos estado abordando cuestiones que en sí incidían en el curso 2016-2017, y más allá de ese balance, bueno, pues la verdad que uno preferiría abordar cuestiones como la de los sexenios, ese principio de acuerdo que parece que llega, y ver cómo se va a estipular el incremento de becas, las ayudas, billetes de avión, que nos congratulamos que algunas de las propuestas a través de proposiciones no de ley de este diputado de Nueva Canaria, pues se amplía a los estudiantes de las islas de Gran Canaria y Tenerife que estudian en las islas, digamos, en la otra isla, ¿no? E incluso otras iniciativas también como la del Partido Popular para las que tienen que ver con aquellos que cursan estudios, al no existir aquí en Península. Interesa también saber el nivel de las inversiones futuras, de manera muy especial, una que usted conoce, pero también si puede incidir, ya que hablamos del balance 2016-2017, de aquellas que están en marcha, en qué situación se encuentra. Me gustaría hablar para el próximo curso sobre bajada de ratios, pero me gustaría que pudiera dar detalle los ratios, si tienen ya los ratios definitivos en el balance 2016, curso 2016-2017, en comparación con el curso anterior. Me gustaría conocer por fin en qué se va a destinar el dinero para educación infantil del último crédito extraordinario. Entiendo que eso será en otra futura comparecencia. No me explique mucho lo del 2016-2017, pues ya se lo digo yo, 0 euros por parte del Gobierno de Canarias. Y bueno, pues también en la universidad, en cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, en formación profesional, en educación de adultos, en implantación del programa bilingüe, en comedores escolares, en atención de necesidades especiales. Y quizás yo me quedaría con una nota positiva en el curso pasado, y es esa tendencia en la que seguimos mejorando, afortunadamente, en cuanto al absentismo escolar. Yo creo que esa es una nota del conjunto de la comunidad educativa, que es un dato bastante positivo. Como le digo, no voy a incidir mucho más en este tema. Tengo muchas más expectativas, ya le adelanto un poco por dónde irá la comparecencia, sobre cómo se proyecta el curso 2016-2017, en qué líneas me gustaría que, perdón, 2017-2018, me gustaría que interviniera. Pero sí, en concreto, lo que hablaba sobre las ratios, si podría establecer ahí, porque eso nos puede dar una pista al finalizar el curso 2016-2017, por dónde podemos trabajar, al margen de que es cierto que el número de alumnado está disminuyendo, todavía nos queda mucho trecho para alcanzar los óptimos que son necesarios en materia de educación.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Podemos, don Manuel Marrero Morales.
Vale. Gracias. Buenos días. Reiterar también nuestra solidaridad con el pueblo de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, y esperemos que haya medios suficientes para que este incendio termine cuanto antes y se recupere el medio ambiente lo antes posible también. Agradecer su presencia aquí hoy para responder a los planteamientos que se le habían hecho. Vamos a ver, si empezamos por hablar de lo que significó su llegada a la consejería hace 2 años, ¿no?, que es de lo que se trataba en un principio, ¿no?, por lo menos de hacer el balance de estos 2 primeros años de la consejería, pues como este es un tema que por primera vez iba a tratar en este Parlamento, pues he tenido contacto con diversa gente para hablar de qué parecer tenían, pues gente que ha estado en el Consejo Escolar de Canarias o en otras instituciones y demás, aparte de la mía propia. Bueno, cuando ustedes llegaron se encontraron ya con una ley canaria de educación aprobada que planteaba lo de llegar al 5% en el 2020, ley canaria de la que un grupo de gente en el que yo me encontraba fuimos promotores de la ILP aquella, 8 personas, con una serie de colectivos que, bueno, entre las expectativas que teníamos y lo que salió, pues nos quedamos un poco frustrados con las expectativas de lo que salió, pero en fin, visto lo visto, ahora nos tendremos que agarrar hasta cierto punto a lo que es legal y que es un compromiso político y, por tanto, con capacidad para exigírselo a este gobierno y a su consejería para su cumplimiento. Hemos escuchado en los medios de comunicación en los últimos días alguna intervención suya, y hoy aquí lo ha reiterado, sobre las dificultades para cumplir con ese requisito de que lleguemos al 2020 con ese 5% de inversión en educación. Y claro, eso implicaría que con los 3 años que nos faltan para llegar a ese momento, pues habría que crecer cada año los presupuestos de educación al menos en un 5%. Ese reto lo tenemos y ya lo abordaremos cuando hablemos de los presupuestos. Sin embargo, sí nos preocupa una cuestión. Los cambios cada 4 años de la Consejería de Educación, a veces con equipos del mismo partido, pero en este caso de manera bastante evidente, que antes gobernó el PSOE y ahora gobierna Coalición Canaria, trae consigo, yo creo que, graves perjuicios para la educación en algún caso. Por ejemplo, ustedes llegaron al principio, cuando llegaron en el curso 2015-2016, y bueno, todo el equipo anterior desapareció. Parece lógico en los cargos de direcciones generales, etcétera, pero se barrió con todo lo demás, porque pertenecían al equipo anterior prácticamente. Pero es que hizo algunas modificaciones que yo no sé si las podría explicar hoy, como por ejemplo que innovación educativa, que tradicionalmente había sido una dirección general junto con ordenación, estaba unida, de manera inexplicable pasó a la Agencia Canaria de Evaluación. Agencia Canaria de Evaluación, que con innovación educativa, en fin, yo creo que los fines para lo que se creó la Agencia Canaria de Educación, así ustedes tuvieron que sacar una norma aparte para poder justificar ese cambio. Pero de alguna manera yo creo que sería necesario que se nos explicara las motivaciones por las que se hizo eso y si eso va a mermar pues las dos funciones que tendría que cumplir. Por un lado, la de la programación en innovación educativa, el impulso de programas, etcétera, o va a mermar las funciones de la Agencia Canaria de Evaluación.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Ana González González.
Gracias, señor presidente. También desde el Grupo Socialista pues queremos manifestar nuestra solidaridad con la isla de Gran Canaria y esperemos que esta situación pues se revierta cuanto antes. Señora consejera, 3 minutos es poco tiempo para tratar cada una de las enseñanzas, programas, planes, acciones. Por eso creemos que el reto que está en saber qué se va a hacer con todos esos datos expuestos, tanto en la programación de este año como en la programación del curso pasado, lejos de almacenarlo, sino que también sirva para que seguir avanzando, cubriendo lagunas y corrigiendo déficits. Señora consejera, esta será mi última comisión en este periodo de sesiones y por eso queremos desde el Grupo Socialista pues hacer una serie de consideraciones que se vienen arrastrando desde el principio de la legislatura curso tras curso y otras para el presente curso escolar. En primer lugar, debe reconocerse que el desarrollo de la Ley Canaria de Educación pues ha permanecido dormida en estos dos años de legislatura, por lo que urge reactivar su calendario y su compromiso de inversión en educación. Usted ya lo ha comentado en su intervención, pero hay que hacer el mayor de los esfuerzos. En segundo lugar, la publicación del Reglamento de Centros Integrados de FP. ¿Para cuándo, señora consejera? En el cual se ha venido trabajando desde el 2013 y sobre el cual se sienta el proyecto Enlaza, el cual un año después se sigue presentando un amplio espacio de mejoras según el Servicio Canario de Empleo. En tercer lugar, la atención a la diversidad. Es primordial acelerar la respuesta a los casos de atención a la diversidad, de manera que se agilicen las valoraciones del alumnado, importantísimo, flexibilizando y simplificando los protocolos de intervención y diagnóstico. En cuarto lugar, el plan de impulso de lenguas extranjeras. Novedad del presente curso, señora consejera, que sí, que está bien el esfuerzo, que desde el Grupo Socialista estamos totalmente de acuerdo. Pero, tal como se expone, se pretende que todos los centros públicos de Canarias pertenezcan a esa red de centros bilingües en el curso 2029-2030. El Grupo Socialista se pregunta cuál es el consenso al que se ha llegado para que esta acción perdure a tan largo plazo, lo que supondría que todos los partidos políticos priorizaran este plan sobre otros de igual o mayor importancia en las diferentes legislaturas venideras, presupuestando partidas económicas necesarias para llevarlo a cabo. ¿Cómo lo va a hacer, señora consejera? Para ir finalizando, le pedimos que todo plan, programa, proyecto, acción o actividad que esté incluido en cualquier planificación escolar se presente acompañado de una memoria que explique las finalidades educativas y los resultados de la evaluación a la que ha sometido al final de cada curso. Y le pongo el ejemplo del programa Travesía Infancia, que todavía desconocemos por qué se ha suprimido, y los resultados de la evaluación, que por cierto le he solicitado una SD al respecto y todavía pues no me han contestado. Y una última cuestión, señora consejera. ¿La consejería va a asumir o ha asumido las conclusiones del informe del Consejo Escolar, tanto del pasado curso como del actual? Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora tiene la palabra la portavoz del partido del Grupo Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, señoría, primero que nada, como no podía ser de otra manera también, desde aquí nuestro ánimo y nuestro apoyo primero a todas las personas que han tenido que abandonar sus casas e irse durante la noche, y desde luego que a todo ese personal que está trabajando de forma coordinada en la extinción de este incendio. Y también quería agradecer a la señora consejera y a los portavoces de los distintos grupos por respetar la comparecencia que se había aplazado en el pleno anterior de planificación del curso escolar 2017-2018. Ahora sí, desde el Grupo Nacionalista Canario nos parece muy interesante esta comparecencia también, porque nos sirve para hacer un balance del trabajo que ha realizado esta consejería y también porque aporta cierta perspectiva ahora al comienzo de curso de lo que se ha hecho y del trabajo que nos queda por hacer y por mejorar durante este curso. Y porque también está bien saber de dónde venimos o de dónde partíamos. Si empezamos por las infraestructuras, como usted bien ha dicho, señora consejera, cuando entró en la consejería contábamos con la eliminación del PIEC, lo que suponía recortes en las islas y en nuestro sistema educativo para invertir en las mejoras de los colegios ya existentes e incluso en la construcción de nuevos colegios. También recuerdo que incluso en la pasada legislatura lo que se estipulaba era lo del famoso contrato alemán, que todos sabemos la incidencia que tenía en Fuerteventura y que no se pudo llegar a licitar ningún colegio. En cuanto al ámbito de personal, sufríamos los efectos de las restricciones y contratación y hasta la disponibilidad de recursos en material de personal, por lo que usted también ha dicho. Usted ha facilitado también la incorporación, las oposiciones y sobre todo la información previa con tiempo para que el profesorado pueda estar preparado con tiempo y saber realmente los plazos y todo lo que tenía que en tiempo y forma, lo de las oposiciones. Y en cuanto al plan organizativo, como no puede ser de otra manera, y todos muy bien sabidos,
la implantación de la LOMCE, una ley prácticamente que solo cuenta con el apoyo del Partido Socialista y que hemos estado luchando incluso para que no se celebraran durante el curso pasado las famosas reválidas. Y, por supuesto, para poder encarar los nuevos retos de la propia evolución social, como puede ser la aplicabilidad de las nuevas tecnologías de la comunicación en el ámbito educativo, que ya usted ha explicado, la incidencia de las redes sociales, la lucha contra el acoso escolar, la convivencia en el entorno educativo y los hábitos de vida saludable son factores que se han trabajado durante estos dos años. En este contexto, desde el Grupo Nacionalista Canario, valoramos positivamente todo el trabajo de planificación y desarrollo que ya se comenzó a planificar desde el comienzo de la legislatura y que se ha consolidado en el curso anterior, incluso adelantando la planificación de curso y pudiendo adaptar o aplicar ya a principio de curso esas supuestas aportaciones que hacía el Consejo Escolar. Y, como también había dicho, importante el reconocimiento que llevamos trabajando en el reconocimiento social del profesorado, que también es importante y se lleva haciendo durante estos dos años, y veremos en esa planificación el logro que se ha conseguido y que usted ya ha llevado a cabo. Y como no me da más tiempo, animarla a seguir con ese diálogo que usted ha comentado, y desde luego que desde los consejos escolares, el profesorado y el propio alumnado la felicita por el talante ese y la forma de trabajar que tiene. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene de nuevo la palabra el grupo solicitante, doña Águeda Montelongo González.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, yo creo que con esta comparecencia hemos puesto en evidencia algo que dice muchas veces la calle, que la gente va por un lado y la política por otro. Y yo, desde luego, me gustaría que este Parlamento no fuera también un ejemplo de ese clamor muchas veces popular, de que parece que como que la gente en la calle está pidiendo algo y nosotros aquí en un mundo paralelo o en una realidad paralela. ¿Por qué digo esto? Porque, miren, también lo comentaban algunos portavoces, no parece razonable que el día 1 de septiembre, cuando empiezan los profesores, lo primero que hacen es reunirse en su claustro y hablar de lo que queda por delante, de los retos, de los horarios, de lo que van a modificar, de lo que quedó pendiente en el PEC, en el proyecto educativo. Esto es lo que hacen en la comunidad educativa el día 1 de septiembre. Y resulta que nosotros hoy, el 21 de septiembre, no solamente no vamos a evaluar y hablar de lo que vamos a hacer para el próximo curso, sino que parece, señora consejera, que por respeto a una iniciativa, yo la verdad que creo que el respeto se lo debemos a la comunidad educativa. Es decir, usted imagínese, la próxima comisión es en el mes de octubre y el próximo pleno también. Nosotros, como diputados, por lo menos ese es mi caso, también nos reunimos con la comunidad educativa. Imagínese, cuando vayamos a hablar de la planificación del futuro, les voy a decir, no, es que como una iniciativa que hay, bueno, hasta octubre no sabemos los nuevos retos que nos quedan por delante. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es llamar la atención que ya la Cámara es lenta, es vieja. El funcionamiento de la Cámara va muy por detrás de lo que piden los ciudadanos. No lo hagamos todavía más lento. A mí se me hace hoy muy complicado hacer una evaluación sin hablar de lo que nos queda por delante. Por lo tanto, tal como apuntaba el señor Campos, voy a intentarlo hacer y bueno, pues ya ahí queda su decisión. Pero sí que no me gustaría que en octubre empezáramos el curso. El curso empieza en septiembre. Y nosotros, como diputados también de esta comisión, que tenemos por delante nuestro propio curso, deberíamos de hacer lo mismo. Mire, señora consejera, haciendo una evaluación de estos dos años, y como le decía antes, yo creo que hemos hecho algo bueno en esta comisión, entre todos, y creo que nos hemos hecho nuestro propio proyecto educativo, en este caso político, y hemos programado unos objetivos, unos retos, unos han salido, otros no. Es verdad que esto es un tema que siempre está de fondo, el presupuesto. Pero tenemos que felicitarnos porque 106 millones de euros más es mucho dinero, no suficiente. Pero eso también nos ha ayudado a que hoy, por ejemplo, hace dos años, las infraestructuras educativas seguían suponiendo un problema. Hoy están encauzadas. Es verdad que no se me olvide usted del Colegio del Castillo, de ponerlo en marcha y terminarlo, pero van en marcha y me he centrado en Fuerteventura, pero lo podríamos hacer extensivo para las islas. Siempre falta algo, siempre, pero las infraestructuras están programadas y están saliendo. Se han adjudicado, otras están en proyecto, pero no estamos filosofando sobre proyectos que iban a ser por vía de amortización y que los gestionaban empresas privadas, tal y como plantearon o plantearon en su momento para el muelle de Corralejo. Muelle ninguno. Por lo tanto, yo eso lo valoro positivamente. Hay que seguir en esa senda, lo que queda proyectado, terminarlo. En cuanto a las becas, adelantar el pago. Eso me parece un acierto porque es verdad que mucha gente no se imagina lo ajustado que está en el comienzo, pues todos los gastos, el desembolso, cuando tienen que a lo mejor trasladarse de isla. Ese adelanto del pago, señora consejera, eso es un buen reto para el futuro. Y, por supuesto, lo de los billetes, haciéndolo extensivo, que creo que la iniciativa partió del grupo de Nueva Canaria, lo comentaba usted, o de quién haya partido, porque parece que aquí lo que nos interesa es qué grupo tiene el éxito y a mí lo que me interesa es que el éxito de esos padres y esa familia tengan resueltos los problemas educativos. Eso es un acierto, porque es verdad que era discriminatorio con aquellos chicos que también tenían que viajar a la península porque decidían la universidad o porque sus carreras solo se cursaban allí. Por lo tanto, adelante. Yo a veces me planteo que qué vamos a estudiar ahora en la Comisión de Transporte, porque con el abaratamiento de los billetes y con todo esto, esta comisión se nos va a quedar afortunadamente más descafeinada. Pero eso también es una buena cosa. Mire, vamos a empezar por la evaluación de estos dos años. A ver, tenemos un serio o un déficit importante en Canarias, que eso no lo hemos resuelto y va a costar, y es el del idioma. Eso sigue siendo, estamos suspendiendo eso todos los años, a nivel político me refiero. Mire, lo que comentaba antes, esta comunidad autónoma, el 90% de las personas va a tener una salida laboral relacionada con el turismo. Y si no, indirectamente va a tener que manejar un idioma, como mínimo el inglés, para poder llevar a cabo proyectos de innovación, proyectos, por ejemplo, fíjense que después de la modificación del REF, Canarias se ha convertido en una plataforma cinematográfica. Pues cualquiera que quiera trabajar, aunque sea para llevarle el catering para los trabajos, tendrá que manejar idioma. Y ahí hemos suspendido. Esa asignatura la tenemos suspendida en Canarias, porque es verdad que es difícil, como usted decía, pero yo me pregunto lo siguiente. Cualquier niño de Canarias empieza a estudiar inglés con 4 años, 5 años, 6 años, y está estudiando inglés en primero de primaria, en segundo, hasta que acaba la ESO. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué no acaban hablando inglés? Igual nos estamos equivocando en la forma de hacerlo. Saben mucha gramática, muchos verbos, pero no hablan inglés. Entonces, yo creo que ahí, y yo sé que cuando le digo algo, por lo menos en otros asuntos, usted toma nota y se empeña, nos tenemos que empeñar todos, este Parlamento también. Mire, ahora mismo hay un gran debate político en Canarias, los 160 millones de la radiotelevisión canaria. A ver quién se lo lleva. ¿Quién consigue el...?
Son
144. ¿Quién consigue ese concurso? Pero, señorías, ¿alguno de ustedes ha exigido, y seguimos exigiendo, que esa radiotelevisión canaria de verdad sea un servicio público a los ciudadanos de Canarias? ¿Por qué no estamos planteando, que los dibujos animados, el consumo de productos infantiles sea todo en inglés? ¿Por qué no relacionamos los contenidos de la programación infantil de la radiotelevisión canaria con los PEC, con los proyectos educativos de los centros de Canarias, para que los propios profesores tengan interacción no solo en el aula, sino además a través de la tele? Esto no lo estamos haciendo. Y, sinceramente, sigue siendo el gran déficit que tenemos en esta tierra. Yo veo cómo en los colegios ya están con el inglés, incluso... empiezan con el francés, se está dando la materia de idioma, pero nuestros chicos no están aprendiendo a hablar idioma. Y usted va a cualquier recepción de un hotel en Canarias y hay un alemán, está trabajando allí un inglés o un yugoslavo, Pero los canarios no tienen esa posibilidad porque no controlamos el idioma. Y, sinceramente, creo que nos tendríamos que volcar, señora consejera, en hacer un plan de lenguas extranjeras, pero real. No como el que tenemos. No está funcionando. Para mí, ese es el gran suspenso político que tenemos que darnos en materia educativa. No se trata de hacerlo como lo estamos haciendo, sino de verdad real. O sea, los libros de texto tendríamos que tenerlos en inglés. Tendríamos que volcar toda Canarias hacia una formación integral del idioma, porque estamos perdiendo verdaderas oportunidades por ese déficit histórico, señora consejera, histórico, esto no es de ayer, histórico en los idiomas en Canarias. Por lo tanto, ahí sí que me gustaría que tanto lo que usted ha apuntado, la formación del profesorado o estancias en el extranjero, es decir, el idioma, el éxito de un idioma es poder hablarlo, y como mejor se aprende hablándolo. Por lo tanto, yo creo que ese plan de lenguas extranjeras hay que aplicarlo pues con un plan específico o con un apoyo específico de profesores nativos o de profesores auxiliares. Ya usted comentó que es difícil encontrar profesores habilitados. Fíjese si estamos suspendidos o no en esta materia. Es que ni siquiera tenemos profesores en Canarias suficientes habilitados, como usted decía, acreditados para poder hacerlo. Ahí dejo ese tema porque me parece interesante. Había un tema que sí que me gustaría comentar, el reconocimiento del profesorado. Algo que tenemos que hacer. Usted ha planteado lo del tema de los sexenios y a mí sí que me gustaría conocer algo más sobre ese tema. Porque, mire, hay una cosa importante. Para conseguir buenos políticos en esta tierra, para conseguir buenos ingenieros, para conseguir buenos médicos, para conseguir buenos abogados, primero tienes que tener buenos profesores, porque ellos son los que van a formar a todo eso. Si no tenemos buenos profesores, ¿cómo vamos a querer tener los mejores profesionales? Por lo tanto, mire, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. ¿Por qué Canarias sigue estando a la cola de todos los estudios? ¿Tan mala es nuestra educación de verdad? Ese es el examen que tenemos que hacer, porque yo conozco cada día cómo el docente, el profesor, voy concluyendo, el docente, el profesor, acude a su centro, hace su trabajo. Bueno, pues tendremos que intentar que el profesorado tenga las mejores condiciones. Y si Finlandia es el referente, copiemos lo que hace Finlandia en remuneración. Porque yo digo una cosa, y muchos de aquí son profesores, ¿por qué está mejor remunerado un político que un profesor? ¿Por qué yo estoy mejor remunerada como política que como profesora? ¿Por qué? Son temas que no los tenemos que plantear. Sé que son temas como qué fuerte.
Pues vamos, sí, terminando, por favor.
Voy concluyendo, señor. Y solo para terminar una cosa. Mire, señora consejera, tenemos un reto fundamental que no solamente depende de Canarias. El reto fundamental es que aquí nunca ha habido más acceso a la educación como en estos momentos. Nunca. Estamos en un momento en el que todo el mundo que quiera ir al colegio puede ir. Esto hay que decirlo también, porque parece que muchas veces, bueno, que nunca ha habido tanto acceso a la educación como en estos momentos. Pero existe un problema, una verdadera quiebra social. El sábado pasado celebrábamos la, y voy concluyendo, señor presidente, celebrábamos la homilía de la festividad de la Peña, que la oficiaba el obispo Francisco Cáceres. Al margen de que sean católicos o no, el discurso del obispo era: ¿por qué se nos están acercando profesores, padres, diciéndonos que se nos están escapando los niños de las manos? Y yo creo que aquí lo que tenemos que conseguir es ese gran pacto social por la educación. Teníamos un grupo de trabajo que no se ha convocado, yo no sé por qué, pero sobre todo, señora consejera, tenemos no que llegar a ese pacto social por la educación. Tenemos que conseguir en España un verdadero contrato social donde impliquemos a las familias, a la sociedad, a la comunidad educativa, para que todos estos valores que se están perdiendo y que es una alarma la que nos dicen ya los padres y la propia comunidad educativa, pues podamos darle una solución. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Voy a necesitar más de media hora para contestar, y eso que ustedes quieren hablar de futuro.
Le recuerdo que tiene 10 minutos.
Y no de pasado. Pero intentaré hacer un esfuerzo. Pero como digo, yo solo vengo y solo tengo que venir a este Parlamento a hablar de educación. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo para hablar de educación, y yo creo que cada uno de los temas requiere el tiempo de comparecencias completas, sobre todo en el nivel de profundidad en el que ustedes quieren. En 3 minutos de algunas intervenciones se hacen preguntas que para contestarlas habría que tener mucho tiempo, pero voy a hacer un esfuerzo en la medida en que pueda. Por parte de Nueva Canarias, aunque empezó Nueva Canarias, ¿no? Lo que tengo aquí, sí, porque no estaba la compañera de SG. Efectivamente, como usted dice, usted prefiere hablar de futuro, y ahí quiero aclarar que yo creo que hay que ser respetuoso con, o por lo menos yo lo soy. A mí me hubiese gustado también hablar de planificación y de novedades más que de pasado, pero a lo mejor hubiese traído enfocada la comparecencia hablar de futuro y ustedes me hubieran reclamado que les hablara de pasado. Por lo tanto, pues creo que lo mejor es ceñirse a lo que venía en la comparecencia. El señor Campos ha planteado que pues quiere alguna información más concreta de las ratios. Entiendo que cómo ha sido, no qué mejoras tenemos con respecto al curso que viene o las que hubo el año pasado, sino la foto final, cuando ya el alumnado se consolida y cuando al profesorado. Yo efectivamente ese dato no lo tengo aquí pero sí que lo aportaré en la próxima comparecencia, tal como usted plantea. Y en cuanto a las inversiones, pues no sé si quiere saber de todas o alguna en concreto, pero en estos momentos los que tenemos en licitación son para iniciar ya la licitación son el SEIP El Cardón, que como sabe usted ya fue a gobierno y ya se aprobó el gasto, y los centros integrados de Arucas, ADEGE e ICOD están también en ese trámite. El Castillo está ya el proyecto prácticamente supervisado, y ahora el siguiente paso es ir a gobierno y ya con la intención ya de continuar con el procedimiento de licitación. El IES UASA aquí en Tenerife está ya también en licitación y Morrojable. Ya se celebró la mesa de contratación y en breve pues ya se formalizará el contrato con la empresa que le haya correspondido, y el resto pues bueno, pues están en marcha. Con respecto a las PNL, usted hablaba de bueno, que no se cumplen mucho. Estamos haciendo todo lo posible porque se cumplan. Con el tema de comedores, hubo una también en el que solicitaban la división del tramo de la cuota B, en su caso también está hecho ya. El tema de los billetes y algunas más que podremos ir viendo, porque evidentemente cada una de las PNL que se aprueban en este Parlamento, por lo menos lo que tiene que ver con educación, siempre hemos estado de acuerdo y han tenido el apoyo de el grupo que apoya al Gobierno, en este caso Coalición Canaria. Por lo tanto, entendemos que está apoyado por el Gobierno, visto bien por el Gobierno. 03, evidentemente, sigue siendo, no podemos hablar de pasado, pero ya podemos empezar a hablar de futuro, y está claro que tenemos un plan de 03 en cocina, prácticamente a punto de salir, con la incorporación ahora, como ustedes saben, de esta partida en la Ley de Crédito Extraordinario, en la que estamos trabajando, y mantendremos próximamente una reunión con la FECAM para articular cómo vamos a invertir esos 3,5 millones, dado que, bueno, pues los planteamientos de los distintos grupos eran diferentes, cada uno planteaba una cosa diferente, y nosotros lo que tenemos que hacer es ir a poderlos ejecutar, porque no tenemos mucho tiempo, y hablaremos de qué pasará a partir del año que viene. Con respecto al grupo Podemos, al señor Marrero, no le puedo decir otra cosa más que en cuanto a los cambios, pues efectivamente hay cambios de partidos, hay cambios de personas. No se ha hecho ninguna tabla rasa con nadie. No sé si usted quiere hablar de algún caso en concreto, no tengo ningún inconveniente hacer. Otra cosa es que conozca el caso o no conozca el caso, pero desde luego lo que sí tenemos claro en la consejería y desde el primer momento es que la gente que funciona, la gente que trabaja, la gente que quiere trabajar por la calidad de la educación sigue estando y está donde debe estar. Y los cambios de organización que hemos hecho los hemos hecho con mucho sentido de la responsabilidad y con la interés y el objetivo de que sea para mejor. Hay veces que las estructuras complican la gestión y tenemos la responsabilidad de mejorarlas. Por lo tanto, ese cambio al que usted hacía referencia, espero que lo podamos demostrar al final de la legislatura, pero hemos reforzado la agencia de evaluación, que sí que estaba totalmente parada y tiene mucho que ver con innovación, y usted mismo estoy convencido de que lo podrá ver, además de que me consta que conoce usted también a las personas que llevan el área. Con respecto al Grupo Socialista, pues a usted me refería primero, le tengo que desear mucha suerte, que le vaya a usted muy muy bien, la vamos a echar de menos en esta comisión y en este pleno, pero es para bien y le deseo que vaya todo genial y que conozcamos a la niña pues cuando le toque. Hablamos de inversión. Usted habla de inversión. Efectivamente, ya comenté el esfuerzo que se está haciendo, que no es suficiente, claro que no. Pero es verdad que en esa senda que hemos tenido y que esperamos contar con financiación del Estado, en el que espero ver en los próximos presupuestos del Estado el esfuerzo que va a hacer el Partido Socialista de cara a los presupuestos generales del Estado y qué podrá negociar el Partido Socialista para Canarias, para estos presupuestos de Canarias, si los apoyará o no los apoyará, qué es lo que va a negociar, porque estoy convencida de que ustedes tienen muchísimas más posibilidades que las que pueden tener grupos como puede ser el de Nueva Canarias o como es Coalición Canaria a la hora de conseguir recursos para Canarias. Tenemos muchos convenios que recuperar, en concreto el de infraestructura, que usted reclama las infraestructuras. Infraestructura que sabe usted que le hemos dado un impulso en esta legislatura, en estos dos años, que no se le dio en la legislatura pasada. Usted es consciente de eso. El reglamento de centros integrados espero que ya esté listo para antes de que acabe este año, porque realmente es una necesidad que tenemos y ha tenido trabas jurídicas y demás que esperemos que se resuelva ya. Hablaba usted de bilingüismo y enlazo también con la parte de la solicitante de la comparecencia. Veo que no han tenido la posibilidad de leer el plan de bilingüismo. Tengo que confirmar si es que no está a disposición en la página web. Está. Vale, yo entendía que estaba, pero como hay veces que lo digo más por la señora Montelongo, que yo le invito a que lea el plan de bilingüismo, porque evidentemente a día de hoy es un plan que está recién terminado y ese sí que habla de futuro. A día de hoy nosotros ponemos en marcha el plan de bilingüismo, y en eso enlazo con lo que decía la diputada del Partido Socialista, que me hablaba de qué pacto es necesario. El plan de bilingüismo lo contiene la Ley Canaria de Educación, y la Ley Canaria de Educación sale de un pacto educativo de todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, si ustedes creen que es necesario llegar a otro pacto, pero un plan que surge de un pacto que está contenido en una ley, incluye el pacto de ejecución, y si en la legislatura que viene es el Partido Socialista o es el Partido Popular o es cualquier otro de los grupos quien lleva el área de educación, será ese grupo el que tenga que dar explicaciones de por qué no cumple ese pacto, ese plan que está recogido en la Ley Canaria de Educación. Pero estoy convencida de que no va a haber ningún problema, porque es un plan que ojalá podamos recortar el plazo, ojalá, en la medida en que avancemos en la formación del profesorado, en la acreditación del profesorado. Todos los avances que se han hecho los hemos contado, señora Montalongo, todos los avances que se han hecho y los que se van a hacer están contenidos en ese plan. Yo le invito a que lo lea, seguro que le va a ilusionar y le va a gustar. Y además podrá usted aportar también aquellas cuestiones que vea que a lo mejor están que nos faltan. Pero, y también tengo que decirle, señora Montalongo, que yo no sé cuándo ha empezado usted el curso académico 2017-18, pero yo sí tengo muy claro cuándo ha empezado. Y no ha empezado el 1 de septiembre, ha empezado antes. Desde el mes de agosto, en el que no ha parado esta consejería para que estén ese inicio de curso, en la medida de lo posible, lo mejor, que empiece sin incidencias, que nunca se pueden evitar, que las obras estén terminadas y todavía quedan algunos flecos, pero la implicación de los equipos directivos, la implicación de las familias, en reconocer el esfuerzo que estamos haciendo todos, que se está haciendo en educación para que estén en los centros lo mejor posible, hace que todo el mundo entienda que en un inicio de curso pues puede haber pequeños problemas o grandes, pero que se tienen que resolver. Pero yo sí le aseguro que el curso está perfectamente iniciado, independientemente de que aquí, en este Parlamento, ahora estemos hablando de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho, o hablemos del futuro, del que yo personalmente tengo muchas ganas de hablar, porque creo que hemos asumido o estamos asumiendo retos importantes de cara al curso que viene, y fundamentalmente, así lo expresé en el inicio de la comparecencia pública que hicimos al inicio de curso, en el cumplimiento, en la medida en que estamos pudiendo, de la Ley Canaria de Educación. La financiación, como ustedes saben, y en esto le contesto al diputado de Podemos también, dijo el 5% en el 2020, es en el 2022, entiendo que sí, que ha sido un error. El incremento es progresivo, evidentemente, si tiene que ser el 5% cada año, evidentemente no está cumplido, pero es un incremento progresivo. Y evidentemente el cumplimiento de ese 5% del PIB cada año es superior al incremento del propio presupuesto de la comunidad autónoma. Por lo tanto, cuando yo digo que es difícil, es una realidad. Es decir, si el presupuesto de la comunidad autónoma no crece ni para el 5% de educación, evidentemente es difícil de conseguirlo. Pero sí que hay un incremento anual, lo seguirá habiendo, y desde luego la aportación del Estado es fundamental. Y ahí invito también a la diputada del Partido Popular a que, como diputada del partido que sustenta el Gobierno en Madrid, que también peleará, estoy convencida, para que mejoremos la financiación del Estado, que desde luego ayudará también a que consigamos ese objetivo del 5%. Muchas gracias.
Dígame.
Solicito que me dé la palabra por imprecisiones y alusiones directas de la consejera, simplemente para aclararlo.
Tiene un minuto.
Muchísimas gracias, presidente, como siempre. Señora consejera, ya que usted ha ejercido el papel de profesora, yo tengo que decirle que soy una muy buena alumna, siempre lo he sido. Y no solamente me he leído el plan del bilingüismo al que usted alude, y que lo conozco perfectamente, lo que pasa es que creo que no me ha entendido. Yo no le pido que se lea el plan. Yo lo que estoy pidiendo aquí es que del plan pasemos a la acción. Y el curso parlamentario, evidentemente político, al que yo me refiero, empieza en este Parlamento en septiembre, y usted tiene la obligación de venir aquí a contarnos todo lo de que su acción, de su consejo, al margen de que usted programe agosto, junio o el mes que usted corresponda. Ahora, no podemos pensar que aquí usted no tiene que dar explicaciones, y eso es lo que yo le decía con el comienzo del curso parlamentario. Nosotros comenzamos en septiembre. Empieza un periodo nuevo de sesiones, y por eso es por lo que le pedíamos explicaciones, que creo que las debe de dar, para que como diputados podamos ejercer nuestra labor de fiscalización, de colaboración o de oposición constructiva, como ha sido siempre la tarea que ha hecho esta portavoz y este grupo parlamentario. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera. Esto, por favor, tengamos en cuenta que esto es una comparecencia, no es un debate sobre el estado de la educación en Canarias, ¿no? Porque es que tenemos unos tiempos y les ruego que cuando intervengan, fíjense en sus relojes el tiempo que tienen disponible.
Gracias, señor presidente. Señoría, desde luego no nos estamos entendiendo hoy, porque yo no me he negado a dar explicaciones ni me negaré nunca. Lo que sí está claro es que usted ha solicitado una comparecencia que dice balance del curso 15-16, que hemos modificado a 16-17, pero no una comparecencia de futuro, una comparecencia de futuro a la que he dicho que estoy encantada y que me hubiese gustado que la de hoy hubiese sido eso. Pero lo que usted solicita entiendo que es lo que yo tengo que contestar. Y con respecto a la segunda parte del plan de bilingüismo, es un plan que acaba de empezar. Por lo tanto, es lógico que los resultados a día de hoy no los pueda ver, porque es un plan que está empezando. A la acción, por supuesto, hay un plan y del plan se pasa a la acción. No tenga usted ninguna duda de que así lo haremos. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos al segundo punto, que es la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre las medidas para cumplir con la recomendación de la Comisión Europea de 23 de febrero de 2013 sobre la infancia. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Señora consejera, hicimos una pregunta. Ahora viene la comparecencia para que usted pueda profundizar. Como le decíamos en la pregunta, este acuerdo lo que pretende es romper el ciclo de la pobreza, porque niños pobres generan adultos pobres. En menos de un mes probablemente este Parlamento asistirá un año más a la lectura del informe de UNICEF de la infancia en Canarias. Una vez más haremos un análisis del pacto en Canarias por la infancia y el 20 de noviembre vamos a conmemorar el Día Internacional de la Infancia. En esos momentos todos los grupos parlamentarios decimos que la infancia es uno de los colectivos más vulnerables de esta sociedad y que evidentemente requiere una inversión importante. Ha pasado un año desde ese acuerdo y el Gobierno de Canarias pues ha tenido que hacer una tarea. No en vano, ayer el propio comisionado de lucha contra la pobreza anunciaba ese plan de lucha contra la pobreza infantil que iba a abordar de manera transversal sanidad, educación y servicios sociales. Aquí el problema es importante y el problema es de enfoque. Estas medidas tienen que ir en tres líneas. Así se ha establecido para alcanzar Europa 2020. Y la primera medida, sin duda, es el nivel asistencial. Hay que asistir, hay que garantizar que los menores tengan cubiertas sus necesidades básicas. Superado ese nivel, tenemos que ir a un segundo nivel. Y es garantizar que los servicios sean de calidad. La pobreza no se genera solo por un nivel material, sino hay otros elementos que conllevan la exclusión social y la pobreza de las personas en general y en particular de la infancia. Y es en ese segundo estadio donde la educación tiene un papel muy importante para eliminar desigualdades. Y en concreto en el apartado de educación se centran en dos acciones concretas. La primera acción va dirigida al primer ciclo de educación infantil, los niños y las niñas de 0 a 3 años, y la segunda etapa se centra en el resto de la población, los mayores de 3 años. ¿Qué acciones está llevando cada uno de los gobiernos, en este caso con competencias transferidas a esta comunidad autónoma en educación, qué medidas está llevando para efectivamente revertir el ciclo de la pobreza? Y el tercer nivel era el de el que hace referencia al derecho que tiene la infancia a participar. Entonces, en concreto, el Partido Socialista quiere preguntar por qué está haciendo en el primer nivel, la educación de 0 a 3 años para luchar contra la pobreza infantil, el Gobierno de Canarias, y en el segundo nivel, que aborda la educación a partir de los 3 años, nos gustaría centrarnos en los siguientes aspectos. Los comedores escolares, ¿qué se está haciendo para luchar contra la pobreza infantil? Con las becas, ¿qué se está haciendo? Ya usted ha anunciado, y de verdad que le felicito en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que tengan la intención de que las becas lleguen a tiempo, porque una beca que no llega a tiempo es un menor que se excluye del sistema educativo. Se excluye, no tiene libro. Le da mucha vergüenza ir, además de que no puede adquirir unos conocimientos. Nos gustaría que se centrara en qué se está haciendo para abordar el abandono escolar, el fracaso escolar y la tasa de idoneidad en el ámbito escolar. ¿Qué se está haciendo para abordar esos pilares que son fundamentales? Y luego, en la segunda intervención, pues le podré hacer un análisis más detallado de por qué desde el Grupo Parlamentario Socialista insistimos en esta comparecencia y justo en este área. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Antes de exponer las medidas y actuaciones concretas asumidas por la actual dirección de la Consejería de Educación y Universidades en relación con dicha recomendación, debo, pues, como ya comentó la señora diputada, hacer una alusión directa y literal a los principios y estrategias comprendidos en dicho documento de la Comisión Europea, con el fin de dar respuesta, pues, con más contenido, quiero decir. Que la que dimos en aquella pregunta en la que, en el mes de mayo creo que fue, no pudimos abarcarlo. Como cuestión previa, debo decir que esta comunidad autónoma y en particular esta Consejería de Educación ha asumido desde el inicio de esta legislatura los postulados sobre educación recogidos en dicha recomendación, adoptando desde hace dos cursos medidas y acciones de carácter educativo, pedagógico, compensatorio y asistencial, destinadas a superar las desventajas y obstáculos detectados desde la infancia y adolescencia del alumnado escolarizado, favoreciendo la protección de sus derechos mediante la igualdad de oportunidades, la equidad, la atención a la diversidad y la calidad de los servicios en clara lucha contra la exclusión social y la discriminación, mejorando así el bienestar de quienes se encuentran en situaciones vulnerables y en contextos socioeconómicos desfavorables. Es importante aclarar una cuestión, los términos en los que se plantea esta recomendación. Las estrategias contenidas en ella se definen como estrategias multidimensionales al afectar a varios ámbitos, te lo ha dicho, educación, mercado laboral, asuntos laborales y salud incluso. Se plantean de forma general desde un marco orientativo global, de manera que algunas de ellas se proyectan o solapan en varios ámbitos y otras en alguno concreto, predominando la protección social sobre cualquier otro aspecto. Su planteamiento genérico determina que esta Administración Educativa haya definido acciones específicas que permitan el desarrollo de la correspondiente estrategia comunitaria, como se expondrá más adelante. Por lo tanto, yo me voy a ceñir a la parte educativa, que creo que usted es la que pretende que aclaremos, y estoy convencida de que, en otras áreas también estarán tratando esta recomendación. El contenido, por tanto, de la recomendación, usted lo ha avanzado, en cuanto a las estrategias, son tres pilares clave: el acceso a los recursos adecuados, el acceso a servicios asequibles y de calidad y el derecho a los niños a participar. Entre los principios está el combatir la pobreza y la exclusión social, abordar la pobreza desde un punto de vista de los derechos de la infancia, tener en cuenta en primer lugar el interés superior del niño, mantener un equilibrio entre las políticas universales destinadas al bienestar de todos los niños, garantizar la atención a los niños que se enfrentan a un mayor riesgo, entre otras. Por lo tanto, atendiendo a esos tres pilares claves, las acciones que está desarrollando o que pretende desarrollar la Consejería, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la educación infantil de 0 a 3, entendiendo como primera infancia y que coincide con el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3. En el pasado curso escolar hemos tenido también oportunidad de hablar de esta etapa, pero en este pasado curso se pudieron autorizar 28 nuevas escuelas infantiles, para lo que hemos habilitado un procedimiento excepcional para que pudiera hacerse con mayor rapidez que con la forma del decreto. Por lo tanto, tienen una autorización provisional mientras se termina de tramitar, precisamente porque entendíamos que era necesario que se autorizaran estas 28 escuelas infantiles municipales. En la actualidad lo que se pretende es ampliar la oferta de plazas públicas en las diferentes islas y municipios en función también de las posibilidades y de las que estén en trámite y en aquellos municipios con baja cobertura de escolarización al contar, bueno, como ya comentamos también, con un crédito extraordinario de 3,5 millones de euros. Se están realizando también algunas acciones que están contenidas en ese plan, que como comenté antes, plan de 0-3, está pues prácticamente ya a punto de terminarse, como son el estudio de las tasas de escolarización por islas y municipios, lo que es el mapa escolar de 0-3, atendiendo a los tramos también previstos en una PNL que se ha aprobado en esta Cámara y la valoración del incremento de plazas mediante la actualización de ese mapa. La elaboración estamos en estos momentos en la elaboración de la convocatoria para ese incremento de plazas en el presente curso escolar. También estamos trabajando en la simplificación del procedimiento de tramitación para la creación de plazas, tanto para la autorización de las que estén ya previstas para empezar, como la elaboración de un proyecto tipo que facilite la construcción de nuevas escuelas infantiles para aquellos municipios que tengan la posibilidad de hacerlo. Para eso estamos ya en gestiones con la FECAM, hace tiempo que las iniciamos, para articular ese incremento de plazas precisamente de mano de los municipios de nuestra comunidad. Y también el estudio de la disponibilidad de espacios e infraestructuras de titularidad pública que puedan crear nuevas escuelas infantiles. Otra de las áreas fundamentales que toca también esta recomendación es en cuanto a lo que tiene que ver con prestaciones complementarias. Prestaciones complementarias y compensadoras en la educación, como el transporte escolar, los comedores escolares, los talleres de verano, los desayunos escolares, las ayudas para la adquisición de libros de texto y material, las becas y las ayudas. En el transporte escolar, como saben, es gratuito para el alumnado que cursa la enseñanza básica, primera y secundaria obligatoria, y que está obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia por inexistencia en la etapa educativa correspondiente. También el alumnado de necesidades educativas especiales que cursa la enseñanza de educación básica, o la educación infantil, al alumnado de formación profesional básica, la prestación es mediante bonos o a través de una ayuda individualizada al transporte. En estos momentos nos encontramos también con la modificación con la modificación de la orden de transporte para mejorar lo que es la cobertura de transporte gratuito y que se verá reflejado en los próximos presupuestos. En el pasado escolar, como dato, funcionaron 1.349 rutas escolares, de las cuales 365 eran de transporte especial. En cuanto a los comedores escolares, se está trabajando, ya lo hemos anunciado, en un plan de comedores que abarca toda una revisión de lo que son los comedores escolares en cuanto a normativa, y ya también hemos comentado que estamos revisando. Este año se incluyó se dividió un tramo de la cuota B para ajustarlo mejor, porque había una diferencia grande entre la C y la B, y que las familias pues puedan soportar también mejor esta cuota de comedor, y mantenemos lo que es la cuota cero para el alumnado de con mayores dificultades. Pero seguimos avanzando también en la revisión, en ese plan de comedores, de ajustar cada vez más la cuota de comedor al alumnado y a las familias con más dificultades, precisamente para que aquel alumnado que no pueda o que tenga dificultades pueda acceder al comedor de forma gratuita. Según los datos del curso 16-17, de los 472 comedores escolares, atienden a un total de 69.755 comensales, de los que 14.986 lo hacen con cuota cero. La adquisición y préstamo de libros, saben que desde el año pasado y con un plan a tres años retomamos después de muchos años el objetivo de la gratuidad de libros de texto, que solamente se mantenía en primero y segundo de primaria. Primero y segundo de primaria, al ser material no sirve para el año siguiente, se daba una subvención a las familias también por niveles de renta, y desde el año pasado se amplió a todo el alumnado el primer año con cuota cero. Este año ya empiezan con la cuota C, y el último año la previsión es que llegue a la cuota B, alumnado de infantil, toda primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Por lo tanto, en ayuda de libros se ha hecho un avance importante, precisamente para que el alumnado pueda disponer en las mismas condiciones, independientemente de su situación económica o la situación económica de su familia. En cuanto a los comedores de verano, pues siguen funcionando los comedores de verano. Hay menos alumnado. Nos encontramos también trabajando mano a mano con los ayuntamientos para que en la revisión de esta medida, para que sea lo más efectiva posible, y si realmente es la medida que requiere este alumnado en verano o tenemos que modificarla. Ahí estamos con los ayuntamientos de cara ya al próximo curso, pero la intención es que seguirla manteniendo y que, en todo caso, mejorarla. Desayunos escolares, se mantiene ese programa, ahora asumido el 100% por la consejería. Antes tenía una ayuda por parte de alguna entidad bancaria que se ha trasladado a otro tipo de proyecto, pero se sigue manteniendo por parte de la consejería. Si tengo que parar,
tiene una segunda intervención,
una
por favor.
Segunda intervención, sí. Que seguiremos comentando otras medidas que se están llevando a cabo. Muchas gracias.
Por el grupo mixto, doña Melody Mendoza Rodríguez.
Buenos días, presidente. Muchas gracias. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Desde Agrupación Socialista Gomera, primero que nada, nos gustaría sumarnos también a las muestras de apoyo y de solidaridad por los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Gran Canaria, en especial a los vecinos y a las vecinas de Tejeda, para que en el menor tiempo posible, y gracias a todos los cuerpos de seguridad que están haciendo y están trabajando intensamente y haciendo una labor encomiable, se acaben las labores de extinción. Ahora, centrándonos en la comparecencia, no es la primera vez que debatimos sobre infancia en esta Cámara, Y la realidad es que, a pesar de ello, continuamos también sin contar con el segundo plan de infancia y familia en Canarias. Y tampoco hay novedad alguna sobre el pacto por infancia que firmamos todos los grupos, cuyo objetivo era crear una comisión parlamentaria sobre la infancia. Los derechos de los niños y las niñas, así como su bienestar, su salud, su felicidad, su educación, debe ser una prioridad, una cuestión prioritaria para cualquier gobierno. Y yo estoy convencida que es una prioridad para la consejera de Educación. Pero tenemos que conjuntamente sacar adelante esa mesa de trabajo y conseguir minimizar el número de niños canarios en situación de pobreza y exclusión social. No cabe duda que la inversión es elemento fundamental para contrarrestar esta situación y, ciertamente, si queremos que se lleven a cabo planes en beneficio de los niños más desfavorecidos y su familia, no cabe otra que sumar esfuerzos entre todas las administraciones y sacar adelante políticas de infancia encaminadas a acabar con el grave problema de pobreza infantil que tenemos en nuestro archipiélago. El sexto informe AROPE de 2016 nos indica que el 37,9% de la población de Canarias está en riesgo de pobreza o exclusión social, solo superada por Andalucía y por Murcia. Pero es que además indica que Canarias tiene la tasa más alta de pobreza extrema en todas las regiones y casi 280.000 personas tienen que sobrevivir con ingresos inferiores a 332 euros mensuales por unidad de consumo. Estos datos, así como las recomendaciones que nos marcan desde Europa, nos deben hacer reflexionar y alertar que en Canarias hay niños y niñas y jóvenes y núcleos de familias enteras que requieren de políticas serias y reales para poder salir de la pobreza y que es necesario que actuemos y profundicemos en acciones concretas. Hay que tener presente que todos aquellos niños que crecen en la pobreza o en exclusión social tienen menos posibilidades que sus progenitores de tener buen rendimiento escolar, buena salud y aprovechar sus capacidades o su potencial para un futuro. Es fundamental que la escuela de 0 a 3 años sea gratuita y se potencie su implementación en todo el archipiélago. Ahí estamos de acuerdo, pero más importante es que se amplíen las plazas públicas de esta etapa básica en todas las islas y que ningún niño o niña se quede sin formación básica y ello pueda ayudar a minimizar los índices de abandono y de fracaso escolar. Desde mi grupo, como ya hemos reiterado en numerosas ocasiones, consideramos que invertir en infancia y su familia es invertir en futuro, pues indudablemente son el presente y el futuro de esta comunidad. Hagamos de esta responsabilidad, que nos corresponde a todos, el cumplimiento de la recomendación que nos marcan desde Europa y para mejorar la vida de los niños y las niñas y, sobre todo, para mejorar las vidas de las familias canarias. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. El informe pone de referencia a una realidad. Cuando hablamos de educación, estamos en la comisión, el impacto que tienen los resultados de nuestros chicos y chicas tiene mucho que ver con el entorno que viven día a día en su propia familia, en el ámbito en el que se desenvuelven, incluso, por supuesto, con las connotaciones sociales que en cada momento puedan ser imperantes. Por eso nosotros siempre defendemos que la política fiscal es un elemento fundamental a la hora de tomar decisiones, porque en función de ella se podrán obtener menos recursos, se tendrán más recursos para invertir en lo que un gobierno entiende que es más prioritario, más importante, más relevante o más estratégico. Nosotros siempre hemos dicho que no hay una política más estratégica que la educativa. Podrá haber otras que sean más urgentes en un momento concreto, como la sanitaria o de cualquier otro tipo, pero la estratégica de verdad es la educativa. Y ahí este gobierno, en etapas anteriores y en esta, sigue fallando. Sigue fallando porque estamos alejados de las ratios que establecen, incluso en los tres primeros años. Habrá que ver este año con la incorporación del crédito extraordinario cómo queda, pero en los tres primeros años, los tres presupuestos, ha quedado por debajo, hemos retrocedido sobre ese objetivo de alcanzar el 5%. Claro que es progresivo, pero cuando es progresivo es cada año nos acercamos. En los tres primeros hemos dado pasos hacia atrás. Pero si nos circunscribimos a las recomendaciones de este informe, que cierto es que finaliza en 2013, con lo cual hay un recorrido de varios años de durísima crisis todavía, nos indican aspectos en los que creo que hay un suspenso claro por parte de este gobierno. Educación infantil 0-3 años. Yo, por supuesto, que el objetivo es que se creen más plazas y que se llegue, pero que sea, a ser posible, universal, y mientras tanto se alcanza eso de manera progresiva, que el gobierno colaborara en lugar de hacer lo que hizo en los peores momentos, de abandonar a familia, de abandonar ayuntamiento, dejarles solos en esa etapa educativa fundamental que, como bien aparece en el informe, es relevante sobre todo en aquellas familias más humildes. Y desgraciadamente eso no lo hemos tenido. Podemos corregirlo. Podemos corregirlo de manera escasa con esos 3,5 millones, pero se abre brecha y creo que es interesante. Quizás uno de los aspectos más positivos ha sido lo relativo a, en el caso de Canarias, a los desayunos y a los y a comedores escolares. Aunque seguimos insistiendo, aunque se haya mejorado una parte de la PNL que presentábamos desde Nueva Canarias en la ampliación de esos tramos, para nosotros sigue siendo relevante que para poder acceder a la cuota cero, una familia de 4 personas tenga que cobrar 535 euros o menos. Eso es absolutamente irracional. Nosotros seguimos planteando que para poder acceder a eso, y eso es un elemento clave de pobreza infantil, poder acceder a esa cuota cero, se incrementen de manera notable ese tipo de variables que determinan. Un gran paso atrás de esta comunidad, donde llegamos a ser puntero, fue precisamente el tema de la gratuidad de los libros. Perdimos ese espacio, dimos pasos atrás. Es verdad que estamos empezando a recuperarlo, pero desgraciadamente cuando hablamos de educación, las decisiones que se toman un año se paralizan durante 2 o 3. En ocasiones volver a recuperar se tarda toda una generación. Los chicos y chicas que en momentos determinados no pudieron acceder en condiciones óptimas al ámbito educativo han pasado su oportunidad. Podrán incorporarse en etapas posteriores, pero en ese momento se pasó y eso fue un suspenso también de este gobierno y de gobiernos anteriores. Por tanto, aunque se están reconduciendo en los últimos tiempos con algunas medidas dirigidas precisamente a esto, hay una responsabilidad directa del gobierno de Canarias en que la tasa de pobreza infantil a nivel global, porque como decía, todo tiene que ver con el resultado final, por supuesto también en el ámbito estatal, familias empobrecidas, como dice el informe, aun teniendo empleo, resultado de la precariedad de nuestros empleos, de esa reforma laboral que ha empobrecido a los que trabajan, que los que trabajan siguen siendo pobres, no salen de la pobreza, obviamente no es el mejor espacio para que esos chicos y chicas se desarrollen y puedan estar centrados ni ellos ni su familia en lo que tendrían que estar, que es en la educación de ellos. Por tanto, gobierno estatal, clara responsabilidad en esa faceta, que tiene una incidencia directa finalmente en el ámbito educativo, y gobierno canario también, porque cuando han llegado recursos del exterior, como hemos denunciado en multitud de ocasiones, como fue el FEDECAM, finalizo ya, señor presidente, ni un solo euro, ni un solo euro al ámbito educativo. Y eso, como decía en el anterior pleno, ahí es donde se demuestran las prioridades de los gobiernos y, en este caso concreto, de manera clara con nuestros chicos y chicas.
Gracias, señoría. Por el Grupo Podemos, don Francisco Denis Ramírez.
Gracias, presidente. Yo también me alegré esta mañana cuando vi que había llovido en La Laguna y deseé que las nubes también estuvieran en la cumbre de Gran Canaria, antes de edad, y así ha sido. Quiero decir también que para mí es un honor compartir escaño con Manolo Marrero, sin el cual difícilmente podemos entender la defensa de la escuela pública en Canarias. No se puede entender eso sin la persona que tengo aquí a mi lado. Entonces, sobre el tema este que estamos tratando, hay que recordar que la Unión Europea nos dice que uno en el Estado español, 1 de cada 4 menores está en riesgo de exclusión, ya se han aportado aquí datos suficientes, y recomienda alguna serie de pilares, ¿no? Sobre todo el tema de la calidad de los servicios, ¿no? Yo quería decir sobre este tema, que no lo he oído en toda esta comparecencia, la apuesta decidida del Gobierno canario por los servicios públicos en la etapa de 0 a 3 años, ¿no? A mí me parece que tenemos datos muy preocupantes de una desconsideración total respecto a este servicio, que no representa ni apenas un tercio, ¿no?, del total, ¿no?, de la oferta de atención a 0 a 3 años. La mayoría, 2/3, aproximadamente un 60%, es de oferta privada, y me parece que ahí hay que intervenir, ¿no?, potentemente. Me explico, en el barrio este de Entaco, donde la reina de los españoles inauguró el otro día el curso, tenemos, por ejemplo, una proporción en algunas zonas de 5 centros privados por 1 público, ¿entiendes? Y eso es un tema que es que hay que mejorarlo, ¿no? No podemos permitir que, con la situación que tenemos de pobreza y falta de empleo, sigamos potenciando el asunto privado. Sobre el otro pilar fundamental que plantea la Unión Europea, el tema del empleo, Yo quería decir que, claro, aquí el problema que tenemos en Canarias es que en algunas zonas, sobre todo barrios, zonas urbanas y periferias también rurales de las zonas turísticas, se ha cronificado una pobreza, una falta de empleo, y ya tenemos 2-3 generaciones con una, ¿no?, con una cronificación de la falta de empleo y de trabajo. Y eso no está repercutiendo fundamentalmente, ¿no?, en las generaciones que están, ¿verdad?, esto, ¿no?, accediendo a fin a la vida. Y quería decir sobre este asunto que no podemos estar, yo por ejemplo, es que no me creo el argumento de la señora diputada del Partido Popular cuando dice que es que en el sector turístico no se nos contrata porque no sabemos inglés. Vamos a ver, puede ser que ese sea un factor, pero aquí hay más factores. Aquí hay una cuestión y es la estructura de la propiedad hotelera, que es eminentemente foránea. También, en segundo lugar, una colonización brutal, ¿no?, que estamos padeciendo en los últimos tiempos, y que esa misma estructura de la propiedad tira a esas personas que se asientan en Canarias y ocupan un nicho de empleo que a lo mejor debería también ser para los canarios. Y por otro lado también, como un informe dijo de la Consejería de Empleo, en el año 94 hay redes de contratación con criterios étnico-nacionales, estamos así de claro, y hay controles de las redes de contratación donde a los cuales se nos excluye a los canarios. Y a mí me parece que hemos sido bastante tibios en la demanda por parte de las instituciones canarias a la industria hotelera de exigir más empleo para nuestra gente. Porque es que si no, es imposible salir del ciclo de la pobreza y la miseria. Ya le digo, y voy terminando, ¿cómo utilizan las familias el sistema educativo? Y yo me he dedicado mucho tiempo de mi vida a la sociología y a la educación. No todos los estratos sociales tienen la misma expectativa respecto al hecho educativo. Unos utilizan el sistema educativo para promocionar y para alcanzar niveles de estatus altos, y otros simplemente para garantizar un mínimo de supervivencia. Por lo tanto, es importante mejorar las condiciones estructurales del empleo y de las familias en estas zonas que en Canarias tenemos muy deterioradas, y donde se ha cronificado una pobreza y una falta de expectativas que repercute también en las expectativas de los menores. Gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Águeda Montelongo González.
Gracias, señor presidente, señoría, señora consejera. Hoy usted ha puesto de manifiesto que tiene dotes de maestra, mandando incluso tarea a los diputados, pero usted está hoy aquí como alumna, examinándose de esta tarea. Yo tengo que decirle que usted hoy se lleva un suspenso en educación infantil del 0 a 3 años. El informe no nos dice nada nuevo. El informe lo que viene a decir es que un niño que nace en un ámbito de pobreza, de exclusión, el resultado final, si no ponemos remedio, y eso es lo que queremos hacer hoy aquí, pues ya sabemos cuál puede ser o las probabilidades que tiene de serlo. La realidad es muy triste cuando hablamos de que uno de cada cuatro chicos en Canarias, niños en Canarias, está bajo el umbral de la pobreza. Ante esto, un gobierno no se puede quedar quieto. Y tenemos que decir que el gobierno de Canarias tiene en su responsabilidad una tarea importante. Si hay un elemento que puede ayudar a un niño a salir de ese ambiente de exclusión y pobreza, sin ninguna duda es la formación, la educación, la escuela. Y resulta que, a lo mejor es que yo no lo sé o no me lo he estudiado bien, señora consejera, el caso es que tradicionalmente al gobierno de Canarias las escuelas infantiles le han quemado en las manos. Ha tenido como un interés en quitarse las escuelas infantiles de arriba. Primero estaban en servicios sociales, después unas en educación, luego se las pasaron como quien pasa la papa caliente a los ayuntamientos. Y yo creo que en esto no podemos seguir permitiendo ni un solo actuación de este tipo más, vamos a decirlo así. Por eso, señora consejera, a mí sí que me gustaría que lo explicara, porque igual yo de esto no sé, ¿Qué papel va a cumplir el Gobierno de Canarias en las escuelas infantiles? ¿Qué red de escuelas infantiles se piensa implementar en Canarias? Porque, sin ninguna duda, un niño de 0 a 3 años que esté en un ambiente de exclusión o pobreza, que tenga la oportunidad de estar en esas edades en una escuela aprendiendo, teniendo un entorno formativo adecuado, desde luego estaremos rebajando esa tasa que ahora mismo nos sitúa en una comunidad autónoma como la nuestra, con un PIB como el nuestro, con una situación estratégica como la nuestra, que no nos lo podemos permitir. Una comunidad autónoma como Canarias, que tiene unos ingresos y una llegada de turistas y un PIB como el que tenemos, no podemos estar hablando de que uno de cada cuatro niños canarios pueda estar en ese umbral de la pobreza.
Por eso, señora consejera, a mí me gustaría, por el escaso margen de tiempo que tenemos, que se centrara en cuál es la política de este Gobierno en las escuelas infantiles. Yo todavía no la entiendo ni sé cuál es, pero seguro que porque no me lo he estudiado. A ver si usted nos puede dar alguna o nos puede arrojar la versión, la política del Gobierno de Canarias, agradeciendo esta comparecencia al Grupo Socialista, porque creo que no se puede abordar en un solo día y que espero que esto sea una comparecencia que esté presente no solo aquí, sino en todas y cuantas iniciativas podamos llevar para intentar despertar al Gobierno de Canarias en algo en lo que tiene un absoluto suspenso. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Perdón, estaba yo despistada, señor presidente. Muchas gracias. Señora consejera, quería agradecer al Grupo Socialista también, a la proponente de esta iniciativa, porque sirve para reforzar la importancia en políticas y en las líneas de trabajo sobre algo tan importante, como la infancia. Este es un informe que tiene su punto de partida en el año 2013 y que en la Comisión Europea y en España también se recomendó o hizo un informe basándose en esas recomendaciones que elaboró un equipo dirigido por el profesor Gregorio Rodríguez Cabrera de la Universidad de Alcalá. Y que yo tiene unas conclusiones que sería importante que me imagino que todos hemos leído y por tiempo no las voy a decir, pero sí me voy a centrar en el plan educativo y lo que plantea es esa interpretación de la recomendación adaptada a España, es que hay que insistir en facilitar el acceso a la educación y a los ciudadanos de la denominada primera infancia y adaptar su prestación a las necesidades de la familia. Apoyar a los padres como educadores, fomentar la participación de todos los agentes de los comunitarios como educadores y garantizar que todos nuestros niños y nuestras niñas puedan beneficiarse de una educación inclusiva y de alta calidad que promueva su desarrollo emocional, social, cognitivo y físico. Y creo que, señora consejera, se está trabajando en esa línea desde la Consejería de Educación. Sí me gustaría, con ese plan también de atención a la diversidad, y por eso me gustaría que intentara explicarnos todo esto. No me paro a detallar, le iba a preguntar por el plan de transporte, los comedores escolares, los desayunos, qué es todo lo que se está haciendo, incluso las becas, las ayudas, porque, como decía usted muy bien, pues por falta de tiempo también. Y en esta línea, el propio informe español, sí me gustaría recordar, sobre el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Europea, subraya como ejemplo a la comunidad canaria en relación a las medidas para la visibilización social de la pobreza infantil y porque ha promovido medidas para encarar sus efectos. Y sí me gustaría terminar ahora que aquí quien tiene el suspenso y que todos tenemos claro es el Partido Popular cuando aprobó la LOMCE, que sigue manteniendo esa educación infantil de 0 a 3 años de forma voluntaria y de forma no gratuita, así como la de 3 a 5 años sí la pone como educación gratuita y tenemos todos los niños escolarizados. Lo importante aquí ahora sería sentarnos, porque como siempre he dicho, con la educación tenemos que llegar todos a un consenso y no podemos plantear cuestiones diferentes, como he oído aquí, que si bono para las familias necesitadas, que darle apoyo a los ayuntamientos cuando hay ayuntamientos que no pueden ni mantener esas escuelas infantiles, o incluso implantar de 0 a 3 años en nuestros centros educativos en Canarias, que si realmente conocemos la realidad de esos centros de infantil y primaria, sabemos que no tenemos espacio ni recursos suficientes ahora mismo y tendríamos necesidad de una tendríamos que tener un presupuesto muy alto y para eso tendríamos que contar con el apoyo a nivel estatal. Y por eso, como muy bien hizo el Partido Socialista en una iniciativa en el Congreso, lo que planteaba era una ley estatal que regularizara este modelo de 0 a 3 años, que lo tuviéramos todos claro. Y eso es lo que pido aquí. Porque sí es verdad que se ha puesto dinero, pero incluso yo no estaba en esa comisión, pero en la comisión de presupuesto, cuando se pusieron de acuerdo, no sabía en qué partida se podían meter esos 4 millones porque no estábamos de acuerdo en qué forma íbamos a adjudicarlos para beneficiar esta etapa de 0 a 3 años. Muchas gracias, señora consejera.
Gracias, señoría. Por el grupo solicitante, doña María Teresa Cruz Oval.
La verdad es que abordo esta segunda intervención con más dudas que claro. Es una comparecencia bastante compleja. No pretendía el Partido Socialista analizar el informe que es del 2013, pero sí abordar las medidas que se habían emprendido para hacer revertir esa situación que reflejaba ese informe del 2013. Quiero empezar por la educación infantil, que no pretendía tampoco el Grupo Parlamentario Socialista de los dos apartados darle más importancia a la educación de 0 a 3 años que al resto de la educación, sino igual importancia. Pero sí quiero recordar lo siguiente. En Canarias hemos tenido un solo plan de educación infantil de 0 a 3 años. Uno, que se comenzó a ejecutar en el 2006. Cuando se comienza a ejecutar ese plan, en Canarias estaban escolarizados de 0 a 3 años el 12% de los menores. Después de que concluyó la ejecución del plan, en el 2010 se hace una evaluación. En Canarias estaban escolarizados el 45% de los menores de 0 a 3 años. Hoy, sin plan de escuelas infantiles, si los datos que tiene el Grupo Parlamentario Socialista son correctos, apenas llegamos al 19% de los menores de 0 a 3 años. Esa es la realidad. Hemos decrecido de una manera significativa. ¿Por qué hemos decrecido? Por el sostenimiento. Yo, de verdad, vuelvo a decirle, señora consejera, el esfuerzo por agilizar los procedimientos, que está muy bien, que a veces el ámbito municipal se lía con el papeleo. Pero no es menos cierto que el sostenimiento de la actividad, de garantizar la educación de 0 a 3 años, es muy complicada para un ayuntamiento. Y muy complicada para los ayuntamientos de poca población. Y ese plan tenía la fórmula perfecta. Se financiaba el 33 el Gobierno de Canarias, el 33 el ámbito municipal y el 33 las familias. Pero además con ese plan perdimos un referente muy importante y era que la comunidad autónoma no solo garantizaba el sostenimiento de esas plazas, sino que había un añadido para garantizar la igualdad. Y era para garantizar que esas familias que no podían pagar absolutamente nada estuvieran becadas. Hoy eso lo hemos perdido, no tenemos esa posibilidad. Y también en el camino se nos ha quedado que con la crisis y el plan E se crearon plazas de educación infantil que todavía no están al servicio de la población porque no se ha aclarado cómo van a funcionar. Y eso es lo triste, tenemos escuelas infantiles que no están al servicio de la ciudadanía para el que se hizo esa inversión, por falta de aclarar cómo va a seguir funcionando el ayuntamiento si tiene capacidad. El problema es grave, si tiene capacidad ya no de sostener, sino si el ayuntamiento, con los cambios normativos, van a tener competencias para poderlo gestionar. Yo creo que eso hay que aclararlo. Pero yo quiero centrarme en otras cosas que son muy importantes y no darle prioridad a garantizar el apartado material, sino lo que puede contribuir educación para romper las desventajas. Y era, señora consejera, se lo dije en su momento y se lo vuelvo a repetir, los centros públicos. Señor Deni, desde el Grupo Parlamentario Socialista y esta que le habla, esta diputada, que tiene niños, y los tienen en la escuela pública, defiende la educación pública. Y esos centros públicos, que yo entiendo, quiero ver el factor favorable de esos uniformes, también tienen una desventaja, que tenemos que aprender, tenemos que buscar cómo superar esa barrera. Esos niños que se les excluye de las actividades extras porque no tienen uniforme escolar. Que no pueden ir a hacer educación física porque no tienen uniforme escolar. ¿Qué hacemos desde educación para evitar esa exclusión? Y lo sigo poniendo aquí. ¿Qué hacemos? Porque son apenas 30 euros. Pero no todo el mundo puede comprar eso. Porque a veces con escasos recursos económicos hay que priorizar. Hay que priorizar alimentos, hay que priorizar alimentos, hay que priorizar otras cuestiones. Entonces, ¿qué hacemos para superar esa barrera? ¿Sigo planteando esas excursiones que plantean los centros públicos? Y quien no tiene esos 10 euros para hacer la excursión, esa excursión, no puede ir. Y eso supone luego una actividad posterior. Y es que tienen que hacer un resumen de esa excursión a la que no han podido ir, pero no porque no querían ir, sino porque no pueden ir. Entonces, es ese engranaje el que tenemos que abordar para evitar la exclusión. Estamos hablando de comedores escolares, estamos hablando de cuota cero y estamos hablando de la apuesta decidida por este gobierno por un plan. Y yo le planteo los cupos en los centros. Hay que abordar los cupos en los centros, porque no es igual un cupo en un centro de una zona privilegiada que un cupo en un municipio deprimido. No es igual. ¿Qué estamos haciendo para corregir eso? Porque ahí sí que estamos poniendo un elemento fundamental y es garantizar que los menores de familias más desfavorecidas al menos tengan una comida digna al día. Y además no nos olvidemos, porque el comedor escolar está vinculado a otra cuestión y es al transporte. Los niños transportados tienen que tener comedor escolar. ¿Qué hago si no accedo a ese cupo? Porque no puedo económicamente acceder a ese cupo. Otra cuestión, los equipos de EOE. Esos equipos que fueron diseñados hace muchos años para una población que hemos triplicado en muchos municipios. Y donde había 7 colegios, hoy hay 16 colegios. Pero el equipo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. ¿Y qué supone eso? Que un menor o una niña o un niño que no es valorado en tiempo, lo excluimos del sistema. ¿Qué estamos haciendo para subsanar eso? Niños con autismo, por ejemplo, que terminan la educación primaria y no tienen el informe. ¿Cómo garantizamos la inclusión de esos menores? Sigo con las cuestiones. Afortunadamente, nuestro escenario social para muchas cuestiones ha avanzado mucho. Y yo me quiero referir especialmente a los padres y a las madres, padres que son del mismo sexo, que está haciendo educación para días significativos como el Día del Padre, que no hay un padre, Día de la Madre, que no hay una madre, para abordar esas cuestiones, porque eso excluye también. ¿Qué hacemos? ¿Qué está haciendo la educación pública para abordar esos escenarios nuevos? ¿Qué está haciendo la educación para abordar otros escenarios? La guarda y custodia compartida, donde el padre está en guía de isora, por ejemplo, me sitúo en la isla de Tenerife, en la que estamos, y la madre está en Santa Cruz. Hay muchos kilómetros por medio. Y esos kilómetros por medio, donde en una semana puede estar en un lugar, el niño escolarizado siempre en el mismo lugar, pero en una semana está en un sitio y la siguiente semana está en otro. El niño se tiene que trasladar, no hay ningún problema. Pero ¿qué está haciendo el centro público para evitar poner al padre, a la madre y a los niños en la tesitura de que cuando le mandas una actividad en grupo, lo estás condenando a que esa actividad en grupo no la pueda hacer? Que hay que darle más tiempo para adaptarlo a los nuevos escenarios. No se lo puedes poner el viernes para que la entregue el lunes. ¿Qué estamos haciendo para corregir esa situación? No sé, señor presidente, cómo voy de tiempo, que no me gustaría pasarme, señor presidente. Vale, gracias. Los niños transportados, señora consejera, ¿qué supervisión hay sobre el transporte escolar que es fundamental? No es igual un municipio donde todos los barrios son cercanos a otros donde son dispersos. Y a eso le añadimos un elemento esencial, donde no hay transporte público. Quiero hablar de Arico. No quiero hablar de Arico porque soy de ese municipio, sino lo quiero poner como ejemplo porque, igual que Arico, hay muchos municipios, y porque Arico en transporte se ha abordado ya en esta Cámara. Un menor, un alumno, una alumna de Las Maretas, que tiene que recorrer más de 4 kilómetros para acceder a su centro, donde no hay transporte público, ese niño que está en educación infantil, o en bachillerato, es un alumno o una alumna que lo condenamos a no poder ir a clase si su padre o su madre no está en disposición de poderlo trasladar. ¿Qué hacemos con esos casos? ¿Qué estamos haciendo? Y esos casos, al final, son los que generan exclusión y pobreza en nuestra población. Y yo le dejo ahí esas cuestiones que podíamos seguir, de verdad, abordando. Y por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, seguimos diciendo: es muy importante abordar la pobreza infantil en una comunidad autónoma donde el 37% de la población está en una situación de exclusión y donde el 43% de la población infantil está en una situación de pobreza, donde hemos llegado al acuerdo de que efectivamente hay una pobreza estructural, y la pobreza estructural no se resuelve con la inmediatez de una ayuda material para garantizar el día a día de cualquier familia. Nada más. Muchísimas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Evidentemente, algunas de las cuestiones que ustedes han planteado quedaron por decir, porque como comentaba al principio, cualquier comparecencia de carácter general requiere más tiempo. Por avanzar en algunas de las medidas, una de las de los planes que se ponen en marcha en este curso, y que no por ponerse en marcha en este curso significa que no se haya avanzado en esas medidas a lo largo de estos dos cursos anteriores, es el plan de atención a la diversidad. Un plan de atención que también está recogido en la Ley Canaria de Educación y que en estos momentos está en el Consejo Escolar de Canarias, y que la semana que viene tenemos un encuentro con precisamente la permanente del Consejo para aclarar todas aquellas dudas que planteen, y que podrán ustedes después también disponer de los informes pertinentes, y que también el plan está colgado en la página web. Ese plan, desde luego, es un plan a medio plazo, tiene varias anualidades y recoge no solo el incremento de profesionales de los que hemos nombrado específicamente aquí y otros sin especificar, pero que van a ayudar precisamente a paliar esa realidad de la que estamos hablando. Por un lado, es la figura de los educadores sociales cuya implantación ya empiezan este año, con 36 educadores y educadoras sociales que harán una labor no solo dentro de los centros, sino fuera de los centros, precisamente atendiendo a la realidad de cada niño o de cada niño o de cada niña. Son personas que van a trabajar con los servicios sociales de los ayuntamientos y en colaboración con los equipos de orientación de educación, que también en ese plan de atención a la diversidad se incrementan, y que este año ya disponemos de 13 orientadores y orientadoras nuevos que se incorporan a esos equipos, junto con 11 profesores de especialistas de audición y lenguaje, que también es una necesidad. Los 36 educadores sociales, 13 terapeutas ocupacionales en los centros de educación especial, también muy necesario. Como digo, es un plan a 3 años y la incorporación de estas figuras es también progresiva. En este año, en este curso, se incorporan los que ya les he dicho, pero a partir del año que viene también. Además, está en ese plan contenido la creación de nuevos centros de atención educativa preferente para alumnado con discapacidad motórica, creación de nuevas aulas en clave. Ya este año también poníamos en marcha 13 nuevas en este curso. La creación de nuevos centros también de atención educativa preferente para alumnado con discapacidad auditiva, la creación de 2 nuevos centros ordinarios de atención educativa preferente, los COAEP, la creación de aulas hospitalarias que también están dentro de ese plan de atención a la diversidad, y la promoción de una respuesta educativa al alumnado escolarizado en etapas no obligatorias que está hospitalizado o con enfermedad prolongada en domicilio. Tenemos en marcha el programa Impulsa, el programa Tránsito, que también ayudan dentro del aula con docencia compartida a alumnado que puede tener dificultades y que pueden entrar en algún tipo de exclusión social. Transporte, sí le hablé de transporte, hablé de comedores, hablé de desayunos, medidas que no son nuevas, no son implantadas por este equipo de gobierno, son medidas que vienen de otras legislaturas, pero que sí estamos mejorando. Como he dicho, los desayunos los asumimos directamente en la Consejería de Educación. A los desayunos accede todo el alumnado que lo requiere, ahí no hay ningún tipo de discriminación. A los comedores escolares mejoramos las cuotas, evidentemente hay que seguirlas mejorando, como ya dije, con ese plan de comedores, no solo en ese tramo que hemos corregido porque era mucho más claro, sino en la revisión total de las cuotas, y efectivamente entre la cuota 0 y la cuota C hay que hacer una corrección y que esperemos que esté para el próximo curso, la próxima resolución que sale a principios de año. Es importante para esta consejería la equidad, es importante para esta consejería que ningún alumno o alumna que tenga dificultades, cuya familia tenga dificultades económicas, no acceda en igualdad de oportunidades a la educación. Pero también tengo que decir que a veces tengo la sensación de que llevo en la Consejería de Educación toda la vida, porque es como si en el pasado no hubiese estado nadie gestionando la Consejería de Educación. La diputada del Grupo Parlamentario Coalición Canaria lo ha dicho muy claro. ¿Dónde ha estado el Partido Popular y el Partido Socialista en estos años anteriores? ¿Quién quitó las subvenciones a 03? ¿Quién fue? No fue esta consejera. Eso no significa que no haya que recuperarlo. Por supuesto que hay que recuperarlo. ¿En qué situación se quedó la educación infantil de 0 a 3 años? ¿En qué situación se quedó con la LOE y con la LOMCE? El Partido Socialista ha presentado una PNL, ya lo dijo la diputada, ha presentado una PNL en el Congreso de los Diputados para que se regule la educación infantil, el primer ciclo de educación infantil de 03, que se regule, porque no está regulado. Se quedó en el limbo. Ni es gratuita ni es voluntaria. Y eso no exime de la responsabilidad que tiene este Gobierno junto con las instituciones locales de incrementar las plazas, y lo estamos haciendo. Por supuesto que lo estamos haciendo, pero sí que hay que regularlo. Y aquí en esta Cámara se pidió, lo pidió el diputado de Nueva Canaria, la necesidad de que el Estado se implique en 03, regulando y financiando. Y también el Partido Socialista, cuando formaba parte de este Gobierno, consideraba exactamente lo mismo. Señorías, educación de 0 a 3, la primera etapa de educación infantil, claro que es importante, pero asumamos toda la responsabilidad que tenemos y asumamos toda la responsabilidad que hemos tenido. Y el Partido Popular también tiene que asumir su responsabilidad en 03 y ahora tenemos la oportunidad perfecta. Se está trabajando un pacto por la educación. ¿En qué medida, en qué sentido estamos manifestándonos todos los grupos parlamentarios y todos los que tendremos que intervenir en ese pacto? Yo todavía solamente he tenido una comparecencia a la que di, en la que nos reunimos anteriormente antes de ir al Senado. Transmití lo que ustedes y lo que hablamos. Próximamente tendré otra. Y por supuesto que voy a pedir la gratuidad y la regulación de 03, por supuesto, como espero que lo hagan todos los grupos parlamentarios que tienen representación en esta Cámara. Y eso no me exime, evidentemente, de la responsabilidad que tenemos como Gobierno de, en la medida en que vamos pudiendo, ir incrementando las plazas de 03 en colaboración con los municipios y en colaboración con los ayuntamientos. Todo lo que hagamos es poco, pero no olvidemos que es una etapa que no está regulada. Y que lo ha pedido el Partido Socialista y que lo ha pedido Podemos también. Podemos pide la gratuidad claramente. Tendremos, son PNLs que no están debatidas, están simplemente presentadas. Bien en el pacto o bien en el debate de esas PNLs es donde tendremos que manifestarnos, porque así es, la competencia de regular 03 está en el Estado y está en una ley y tenemos desde luego la oportunidad para hacerlo. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos al turno de las preguntas. Sí, por.
Señor presidente, por imprecisiones sí me gustaría intervenir, si usted lo tiene a bien.
Un minuto, la señora Grosval.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, creo que fue un desliz, porque la subvención de las escuelas infantiles no es obra del Partido Socialista. El plan tenía ejecución 2008-2010, o sea, finalizó en el 2010. Creo que en esa época el Partido Socialista no gobernaba. Segunda cuestión, imprecisión que usted hace, el Partido Socialista efectivamente no renuncia a las medidas que ha emprendido cuando ha dirigido 4 años la Consejería de Educación. Desayunos escolares y comedores escolares funcionando todo en época de verano. No renunciamos y tampoco renunciamos a reclamar la regulación a nivel estatal de la etapa de 0 a 3 años. Pero según reivindicamos eso, asumimos los errores, evidentemente, en 4 años los errores que tenemos, pero también los aciertos son nuestros y lo que no vamos a asumir es que nos hemos cargado el Partido Socialista la educación de 0 a 3 años.
Gracias, señoría. ¿Por qué motivo?
Imprecisiones, señor presidente.
¿Imprecisiones? ¿Y eso?
Exactamente la misma razón que ha aludido a la señora.
¿Alusiones a su
no,
grupo?
No, imprecisiones, lo dice el reglamento.
No, bueno, de acuerdo. Pero
gracias,
bueno.
Señor presidente. Hoy de verdad parece que la que no estudia soy yo. Señora consejera, yo lo único que quiero decirle en 30 segundos. Usted ha venido hoy muy desatinada, bajo mi punto de vista. Mire, el Plan Sectorial de Escuelas Infantiles se redactó en el año 2005 en esta comunidad autónoma de Canarias y se hizo entre la Consejería de Educación y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. ¿Sabe quién la ostentaba en aquel momento? La que le habla. Y usted pregunta, ¿quién ha eliminado el tema de las escuelas infantiles? Yo le pregunto, ¿quién fue el que eliminó el Plan Sectorial de Escuelas Infantiles en Canarias? Yo no estaba allí. Nada más y muchísimas gracias.
Contestando, en ningún momento, todo lo contrario, cuando hablé de desayunos y hablé de comedores, hablé de legislaturas anteriores, no implantadas por este grupo. Hemos dicho que los hemos continuado y los hemos mejorado. Pero sí es verdad que el Partido Socialista en la Consejería de Educación estuvo en el 2011. Usted habla que terminó en el 2010. ¿Qué se hizo del 2011 al 2015 en 03? Esa es la cuestión que yo quería aclarar y que es la que he dicho. Del 11 al 2015 no se hizo nada absolutamente en 03 y sí la responsabilidad era del Partido Socialista, independientemente que acabara el año anterior. Señora Montelongo, yo no le he acusado a usted, he hablado del Partido Popular, no de quién ostentaba la Consejería de Empleo o la Responsabilidad de Educación Infantil en Canarias, sí en el Estado. Y sí, usted debe reconocer que la educación infantil, tanto en la LOE como en la LOMSE, que sí es una ley del Partido Popular, la educación infantil, la primera etapa, el primer ciclo, 0-3, no está regulado. Por lo tanto, sí que la invito de nuevo a que colabore también en este nuevo pacto por la educación. Y le aclaro, yo no estoy aquí ni como maestra ni como alumna, estoy como consejera de educación y, desde luego, para dar respuesta, para dar soluciones y, para, sobre todo, para responder en esta Cámara a lo que se me plantea y a lo que se me cuestione. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos al turno de las preguntas. La única es de doña María Guadalupe González Taño, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre previsiones en relación con el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Nieves y el resto de los institutos ubicados en Santa Cruz de la Palma. Tiene la palabra la señora González Taño.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos, señora consejera. Bueno, los tiempos parlamentarios tienen cosas a veces que, cuando uno presenta preguntas sobre previsiones, pues si pasa el tiempo ya no son previsiones, que es lo que ha pasado con esta pregunta, sino que ya son realidades, porque ya ha empezado el curso escolar, ¿no? Por tanto, obviamente tengo que cambiar el sentido de la pregunta, porque ya cuando se presentaron previsiones y ahora ya son hechos, ¿no? Bueno, señora consejera, como usted sabe, La Palma sufre desde hace años una pérdida poblacional general, pero más acusada, obviamente, en las edades más jóvenes. Esto produce un efecto de pérdida de talento que dificulta que el modelo de cambio que queremos aplicar en la isla pueda hacerse como todos los palmeros y palmeras queremos, que es con nuestra propia gente. Esta reflexión y esta dinámica poblacional hizo necesario, en el caso de la comarca este de la isla, una reestructuración de los centros y la formación profesional en la comarca este, para este propio curso ya en vigor, que afectó principalmente a los centros IES Alonso Pérez Díaz y al centro IES Las Nieves, y que supuso concentrar el bachillerato en el primer centro y la formación profesional en el segundo. Quiero, en primer lugar, porque ya digo, los tiempos son distintos, sí quiero empezar por felicitar a usted, señora consejera, y sobre todo a su equipo, obviamente, a su equipo central y al equipo que ostenta las responsabilidades en la isla de La Palma y al equipo directivo de esos centros, porque esta reestructuración, que normalmente conlleva un esfuerzo muy importante por parte de los centros, se ha hecho de forma, primero con tiempo, que era importante, y luego con consenso con los centros, contando con los profesorados, con los padres y madres de alumnos y con la propia comunidad educativa. Era muy complejo y, por tanto, era importante este aspecto, y se ha hecho así. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que los alumnos y alumnas de la zona de Mirca y Punta Llana se tienen que trasladar ahora a un centro más lejano, como es el IES Alonso Pérez Díaz. En este punto, quería detenerme, señora consejera, en primer lugar para preguntarle si en qué sentido se ha solucionado un problema que se generó, que fue el de los alumnos que tenían que alumnos y alumnas que tenían que trasladarse desde Punta Llana, que es el punto más lejano al que afectó la reestructuración como colectivo. Y luego, señora consejera, también plantearle que esta estrategia de especialización que se ha planteado para los centros de la comarca este, y principalmente en el caso, y me voy a detener en él, del IES Las Nieves, en materia de formación profesional se intensifique y se refuerce, de forma que en la isla contemos, como saben, La Palma es una isla con dos comarcas claramente diferenciadas, y que la comarca en La Palma tiene un componente muy importante desde el punto de vista de traslado poblacional, de residencia, pues que ese diseño de la formación profesional que se hace en la isla de La Palma y que usted ha planteado que se está estudiando mejorar, pues que cuente, y ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, con el concepto de comarca en La Palma, de forma que, igual que se hace, se está construyendo un centro de formación profesional integrada en la comarca oeste, en los Llanos de Aridane, pues en la comarca este tengamos también un centro potente, reforzando el IES Las Nieves y especializándolo, de forma que estos dos centros
se complementen y obedezcan de forma compartida y consensuada a la realidad presente y sobre todo futura del cambio de modelo que quiere hacer la isla de La Palma, y que esta reestructuración sea una oportunidad para reforzar este centro y, como digo, complementar la formación profesional, porque, y termino con una idea que exponía al principio, el reto del cambio de modelo económico que afronta en estos momentos la isla de La Palma requiere profesionales bien formados, especializados hacia las nuevas profesiones o a las profesiones que se pueden generar, y eso queremos, yo creo que todos los palmeros y palmeras queremos que se haga con nuestra propia gente, contando con ellos, y sobre todo que se abran oportunidades de empleo para nuestra gente allí y se ocupen por gente de la zona. Muchas gracias.
Gracias, señoría.
Gracias, señor presidente. Señoría, como bien usted ha comentado, esto fue un planteamiento que se hizo en la isla de La Palma. No es el único sitio donde, trabajo que se está haciendo, la elaboración del mapa escolar de la formación profesional, el proyecto Enlaza, las redes con en torno a los centros integrados que ya está poniéndose en marcha. Se da la necesidad en algunas zonas. Ha ocurrido también con el IES Tony Gallardo en Las Palmas y con el IES Profesor Antonio Cabrera en Telde, que se convierten en centros de FP exclusivamente. En la isla de La Palma se vio con claridad la realidad que había en concreto en esos dos centros de Santa Cruz, el Alonso Pérez Díaz y el Virgen de las Nieves, que podía mejorar el convertir un centro de formación profesional en exclusivo, concentrar la formación profesional en el Virgen de las Nieves. El tema del alumnado de Punta Llana que se incorpora al Alonso Pérez Díaz, que había un tema de que el transporte lo dejaba al principio de la calle siendo peatonal, pero hay una parte de la calle que tienen que cruzar, ya está solucionado y acompañan al alumnado hasta el centro, porque hay alumnos y alumnas que son de primero, que son pues todavía en edad que requiere ese acompañamiento. Efectivamente, el objetivo en una isla como La Palma, hay sitios donde se ve claramente y otros que hay más dificultades, pero en una isla como La Palma, en el que la división que usted bien ha explicado mejora el que se concentre en la oferta de formación profesional, el camino puede ser, si no que se convierta en un centro integrado, pero sí desde luego que entre en lo que es la red de formación profesional dentro del proyecto Enlaza que estamos poniendo en marcha, y que de lo que se trata es de que cubra la oferta, no ya en este caso de la demanda de trabajo de la isla, sino que pueda formar al alumnado en las necesidades que tenga la isla y Canarias. Por lo tanto, ese es el camino, y en la elaboración del mapa escolar de formación profesional estamos trabajando en esa línea. También, al igual que usted, agradecer y felicitar a la comunidad educativa que se ha implicado, que ha trabajado hasta el último día para que ese cambio pudiera ser posible, porque estamos hablando de más de 200 alumnos de un centro y de otro que se trasladaban y que había que poner a punto. De hecho, todavía quedan por terminar algunas cuestiones dentro del Virgen de las Nieves para que asuma los ciclos de la rama sanitaria, que son los que se trasladan del Alonso Pérez Díaz. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Esto, antes, por favor, de terminar, ruego a las portavoces que puedan, nos reunimos un minuto para ver si rectificamos algunos de los asuntos pendientes. Y muchas gracias, consejera, y se levanta la sesión.